Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Preparados para recibir la información de la jornada? Es mucha, algo que suele ser habitual en esta casa, con un dossier informativo que se elabora diariamente y donde procuramos acercarnos a los puntos más calientes, informativamente hablando, que tenemos en la comarca. Hay mucho que contar, no voy a perder ni un minuto en detenerme en otras cosas, porque para eso están mis compañeros, que además van a ser los encargados en estos primeros minutos del programa de contarnos aquellas informaciones que a ellos les han sugerido un punto de vista o que les han llamado la atención por las razones que después nos explicarán. Tan después como ahora mismo. Buenas tardes, Salomé del Moral, Catina Pérez, Javier Irigaray.
Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Venga, pues vamos a entrar en materia. A ver, ¿quién pide la vez?
Pues yo, por ejemplo. Venga. Si te parece, porque hoy hablo de esta cuestión porque me parece significativo que el hecho de que no haya noticias ya es una noticia importante. Es decir, la asociación AMAMA, Almería, hemos contactado con ellos esta mañana, es la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama, ha confirmado, tal y como ya lo hizo el delegado de Salud en este mismo medio, que no hay constancia de afectadas, ni en la comarca nuestra, ni en el Levante almeriense, ni en la provincia, por ese fallo de información detectado en el cribado de cáncer de mama. Hemos hablado con Belinda Pérez, presidenta de este colectivo, que eso sí, ha puesto a disposición de cualquier mujer que pudiera estar o verse afectada un teléfono que la asociación atiende las 24 horas al día. Es el 619-099-441. Repetimos, el 619-099-441.
Iremos repitiéndolo a lo largo del programa para que aquella persona que esté interesada, aquella mujer que esté interesada, pueda tomar nota. Pero, Catina, tú has tenido la oportunidad de hablar con ella. ¿Qué te ha transmitido? ¿Qué te ha contado?
Hombre, me transmite que lo que quieren en este momento es confiar en las palabras del delegado provincial de salud, de Juan de la Cruz Belmonte. Dice que han hablado con él personalmente, ella, Belinda Pérez, ha hablado con él personalmente, que están al corriente, que sabía que esta mañana había un encuentro, una reunión de los responsables de salud en la provincia de Almería para ver cómo o qué pasos tienen que dar a partir de este momento en el que ya se sabe y hay constancia de que ha habido fallos informáticos. Y hay otra cuestión que también me ha llamado la atención, y es que me decía que esta asociación, este colectivo, lleva ya bastantes años trabajando, desarrollando su labor en la provincia de Almería. Creo recordar que me ha dicho como unos 20 años aproximadamente, y que ante estos acontecimientos se ha abierto también una delegación de esta asociación en Sevilla. Nos comentaba que hay mujeres que a la desesperada buscan información de un teléfono en internet, encuentran este en primera instancia y están recibiendo muchísimas llamadas, sobre todo de mujeres de Sevilla, para preguntar por este tema. Pero tranquilizar a la población, al menos en lo que respecta a la provincia de Almería, porque, como decimos, la ausencia de noticias es una buena noticia. No hay constancia de momento, de que haya ningún caso de ninguna mujer afectada por esos fallos informáticos en la provincia de Almería.
Con lo cual podemos deducir de ahí que todas estas mujeres, es que la alarma es tremenda, es que estamos hablando de que está en juego la vida, que están llamando y que podrían engrosar una serie de, una lista de personas afectadas, pudieran no serlo, porque alarmadas, asustadas, pues están poniéndose en contacto con esta asociación para dirimir si han sido partícipes de este, claro, o afectadas de este fallo de información.
Es que me decía que la mayoría de las llamadas que reciben no son de la provincia de Almería, y ella entiende que es eso, es decir, entran en internet buscando el teléfono de alguna asociación de mujeres afectadas por,
sí,
cáncer,
además,
de...
como en los medios está sonando mucho lo de Amama, claro, pues claro, ahí va. Recuerden, este es el teléfono, 619-099-441, es fácil, 619-099-441, si quiere tener información. Salomé.
Sí.
A ver, pide.
No, es que vamos, creo que sí. Javier también quiere continuar hablando de, claro, porque, alguna vale, cuestión vale, sanitaria.
Es que seguimos hablando también de sanidad.
He dicho pidan la vez, pues venga, vamos.
Seguimos hablando de sanidad porque un médico de Huerca Lovera, concretamente Miguel Ángel Moro, critica el que estén condenados a dormir en un colchón en el suelo durante sus guardias en el centro de salud de Huerca Lovera. La noticia es más destacable, sí, por una razón, y es que esta crítica no la ha hecho en un lugar habitual, sino en la página de Facebook del delegado de salud de Almería, Juan de la Cruz Belmonte. Concretamente, en una noticia que
publica... Pero, a ver, el Facebook personal de Juan de la Cruz Belmonte. No el que pudiera tener como delegado, que no creo que ni que lo tenga.
El Facebook personal de Juan de la
Facebook
Cruz Belmonte.
Facebook personal, le ha dicho que estamos durmiendo en un colchón.
Sí, el delegado pues publicaba una noticia de una visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al hospital de Torre Cárdenas, al materno infantil, más concretamente, y donde se veían ahí fotos con niños que padecen cáncer y tal. Y entonces, pues ahí, en la como respuesta, como comentario, el Miguel Ángel Moro Morales, con su nombre y dos apellidos, que es un médico, insisto, que pasa consulta en el dispensario de Ubera, pero las guardias las hace en el centro de salud de Huerca Lovera. Y ahí dice este señor: ¿y el centro de salud de Huerca Lovera para cuándo? Es una vergüenza, con mayúsculas, las condiciones en las que estamos trabajando. Sala de juntas, consulta médica y dormitorio en la misma habitación. En las guardias, dormir en un colchón en el suelo, etcétera. La mayoría de las poblaciones de la comarca tienen centros nuevos, dice este señor, o al menos en buenas condiciones. ¿Por qué no en Huerca Lovera?, se pregunta. Dice que no sabe cuál es el motivo o quiénes son los culpables. Es igual, pero necesitamos un centro de salud nuevo para poder trabajar en condiciones. Ya llevamos unos años esperando, dándonos largas con verdades a medias y falsas promesas. Espero, concluye, que no superemos los 15 años de demora que tuvo el consultorio de Piedras Redondas.
Ahí. Pues va por el camino.
Sí, 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 sí.
Porque, valiente este sanitario, porque... eso con nombres y apellidos hoy día y en una red social es difícil que alguien se identifique y que sea tan directo como ha sido, es decir, que es que ha ido al delegado.
Pero es que hace bien,
sí, sí, claro,
es que hace bien, hombre. Es que como tú das la ante una situación así, das la cara, porque eres, claro, es un problema. Es verdad que con un colchón en el suelo se puede dormir medianamente bien, pero es indigno.
Claro, ¿cuántas veces hemos hablado de los problemas educacionales o en los centros educativos que hay en la zona? ¿Cuántas veces hemos tenido a un profesor valiente que, con nombres y apellidos, se ponga por delante y diga, pues sí, lo que está pasando en este centro es esto, esto y esto? Pocas veces nos encontramos con un hecho tan significativo como este.
Aquí recuerdo que el que fue portavoz del Partido Socialista en Huerca Lovera, que es médico, Esteban Requena, pues aquí mismo en una entrevista, pues... retrataba la situación, eres médico y estás en ese centro de salud. Y decía, yo paso consulta en una habitación sin ventanas, sin aireación,
sin un
lavabo, algo para tan esencial para lavarme las manos entre paciente y paciente. Acabo de tocar a uno que puede tener, vaya a saber qué infección,
¿no? Sí, bueno, en definitiva decía que salía al servicio para lavarse las manos porque no disponían de ello. Pero claro, aquí el histórico es tremendo. Recuerdo al alcalde de Huerca Lovera hablando de la foto en el cartel anunciador de la obra hace...
En 2011. Bueno, en 2010, porque él se presentó a las elecciones por primera vez en 2011. En 2010 ya aparecía el cartel, decía, anunciando la próxima construcción del... Han pasado ya 15 años, o sea que...
Los 15 años están...
Ya hemos empatado
con... No anda lejos, pero...
En las se redes ha empatado sociales, con Piedras Redondas y, vale. Y se va a superar porque no hay visos de...
Sí, hubo...
¿Le ha contestado? Es que quiero saber, ¿le ha contestado el delegado o...?
No ha contestado, pero también es de agradecer que Juan de la Cruz no haya borrado el mensaje. Que es también que otros tal vez lo hubieran hecho.
Claro, pues habrá que preguntarle por esta cuestión, pero este es un tema que hemos seguido muy de cerca aquí, sobre todo con la aprobación de los presupuestos en la Junta de Andalucía, porque es, como ven, otro de los temas que está enquistado y que ni siquiera recogían los presupuestos. Recuerdo al alcalde que ya incluso había buscado los terrenos, sí, además, para la ubicación del nuevo centro de salud.
Sí, los tiene y además ofrecido ya a,
que lo tiene ya,
dispone de los terrenos y el alcalde pues decía cuando se aprobaban hace ya casi un año estaban tramitándose los presupuestos de la Junta de Andalucía, decía que bueno, que iba a luchar porque no venía nada, ninguna inversión para la comarca, y él decía voy a pelear para que se incluya algo para comenzar la ampliación del hospital, que aunque dejemos el consultorio para otra fecha, pero esto él pensaba que era más importante y afectaba a más gente que el consultorio. Pero en fin,
Sí, y luego las manifestaciones también de los propios profesionales que trabajan
en
allí,
en las puertas
del mismo centro de salud. Bueno, pues seguimos de cerca a ver si hay reacción del delegado o la buscamos nosotros. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Salomé del Moral.
Bueno, pues esto es una información de última hora, llegada de la zona de Poniente. Ha sido detenido en El Ejido por presunta agresión sexual a una menor, a una niña de 8 años. Según la información que tenemos, que viene de la subdelegación del Gobierno, estos hechos, lógicamente, han generado una gran conmoción en la población y tuvieron lugar ayer por la tarde en un establecimiento hostelero en las Norias de Daza. El subdelegado de Gobierno ha confirmado esa agresión sexual que consistió en tocamientos. El hombre, la persona que ha hecho esto, ahora mismo está en dependencia de la Benemérita esperando ser puesto a disposición judicial.
O sea, ¿fue en un lugar público?
Por lo visto, sí. Y ha habido, por lo visto, bueno, pues una respuesta muy rápida por parte de la Guardia Civil, que han podido detenerlo, pero no sabemos todavía ni las circunstancias ni exactamente en qué sitio.
Claro, son tocamientos, pero según la ley del CSI ya ese tema ya es una agresión sexual.
Hombre, tal cual, y así más de una menor de 8 años.
Claro. Una niña pequeñita.
Pero menuda racha de noticias que nos trae Salomé del Poniente. Agresiones, incluso asesinatos, hemos contado algunos, ahora una violación, bueno, un tocamiento, agresión sexual.
Y no olvidemos continuamente los descubrimientos de alijos de marihuana y de cultivos también que hay, y hoy también hemos publicado otro nuevo. En los dos sitios típicos, en El Ejido y en Roquetas de Mar. En total se han incautado más de 1.000 plantas en dos cultivos distintos, uno en una plantación indoor y otra en medio del campo. Y eso es un no parar. La Guardia Civil ahí está pues todos los días con ese trabajo, que es una cosa que es que yo no entiendo qué tipo de cultivo, con lo que huele, es continuamente descubrir todos los días plantaciones.
Claro, y no hablamos de pequeñas plantaciones, es que hablamos de...
Y es un continuo y siempre en la misma zona, si es que tampoco era una extensión tan grande.
No bajamos de las... En las noticias que ha venido comentando no bajamos nunca de las 1.000 plantas, incluso en algunas ocasiones...
Y hablábamos de un bosque, ¿no?
Claro, sí, sí, claro. Es que va así por esos derroteros. Entonces yo no entiendo cómo da tiempo a cultivar tanto, a que crezcan tanto, y es continuamente una sobre otra, y detenciones, meterlos en la cárcel.
Los meten en la cárcel y luego salen por una puerta, salen por la otra. Es que hay que apretar un poquito más con la legislación. Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Y ahora, como cada día, ya lo saben, los titulares de este 8 de octubre de 2025.
varios asuntos relacionados con la sanidad de la Asociación Amama Almería, la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama, confirma, tal y como señaló el delegado de salud, que no hay constancia de afectadas ni en la comarca ni en la provincia por el fallo de información detectado en ese cribado del cáncer de mama. Los médicos de Huerca lo verán condenados a dormir en un colchón en el suelo durante sus guardias. Es la crítica pública publicada por el doctor Miguel Ángel Moro en la página de Facebook del propio delegado de salud. El consultorio de la barriada Antusa de Aljari cerrado temporalmente para realizar una inspección técnica del edificio. El ayuntamiento ha encargado un estudio del inmueble para realizar una reforma que permitirá instalar el despacho de farmacia y otros posibles servicios. Cambiamos de asunto, vamos hasta Garrucha. El faro de esta localidad busca nuevo dueño. Una joya con vistas al mar sale a subasta. Se trata de una parcela de más de 4.500 metros cuadrados. La asociación Vera Playa Azul ha criticado la falta de transporte público durante el último día de feria. Dicen que no había autobús ni taxis y señalan que es responsabilidad del ayuntamiento garantizar la comunicación entre los núcleos de población de la ciudad, máxime en épocas festivas. El gobierno ha autorizado más dinero para el AVE entre Vera y Pulpí. Se trata de un nuevo contrato para la instalación y mantenimiento de la línea aérea y sus sistemas asociados en el tramo Lorca-Almería. Carboneras comienza ya las obras de reforma de las avenidas de Garrucha y Almería, una de las inversiones más notables de las últimas décadas en este municipio. El Ayuntamiento de Turre va a llevar al próximo pleno la aprobación de un convenio para delegar a Diputación la gestión de depuración de sus aguas residuales. Y la mayor parte de los municipios de la comarca van a recibir ayuda económica de la Diputación para luchar contra el virus del mosquito del Nilo. Los ayuntamientos de Arboleas, Vedar, Garrucha, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí, Taberno, Turre, Vera y Zurgena percibirán 1.150 euros cada uno. Una clase de cuarto de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Albujaira de Huerca Lovera ha ganado el premio de la Armada 2025 por su recreación del desembarco de Alhucemas, un importante pero desconocido momento de la historia militar de España. Y del 24 al 26 de octubre, Garrucha celebrará el sexto Festival de la Gamba Roja. Esta joya del mar se convierte en la gran protagonista de un festival que celebra el sabor, la calidad e identidad de este pueblo.
Y que se pone a reventar con la fiesta de la gamba roja. Noticias del 8 de octubre de 2025. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros. Tenemos un servicio de WhatsApp, aunque se lo recordamos poquito, pero ahí está. 690-111-989. 690-111-989. Si lo hace, si nos escribe, incluso puede ir recibiendo las informaciones que cada día se publican en actualidadalmanzora.com, donde también pueden escuchar este programa como y cuando ustedes quieran, en directo incluso. Más cosas en unos minutos.
años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitos Almagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Perdona, ¿el centro?
Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco?
Uh-huh.
Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Aparte de todas las informaciones que acabamos de comentarles, y si todos los pronósticos se cumplen por este programa, van a pasar pues un profesor del Instituto de Enseñanza Juan Jesús Oliver, Instituto de Huerca Lovera, por un premio que acaban de recibir y que les vamos a destacar en la entrevista. También estará en la recta final José María Martínez de Haro, como cada miércoles. Y el primero de todos lo recibimos ya, puesto que está esperando al otro lado del hilo telefónico, es el alcalde de Turre, Arturo Grima. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues nosotros bien, ¿y usted?
Pues muy bien, gracias.
Trabajando todos, ¿verdad?
Pues sí, aquí estamos en el ayuntamiento intentando hacer las cosas lo mejor posible.
Vale, ¿y cómo van? ¿Cómo van las cosas? Porque tiene usted tareas, está por ahí el finiquitar ya la avenida Almería, también está en la pelea de la alta tensión y la luz para las barriadas que se encuentran en Sierra Cabrera. A ver si podemos detenernos un poquito en eso, aunque sea al final de la entrevista. Pero el principal motivo por el que está con nosotros es político. Tiene que ver con el cumplimiento, según sus propias palabras, del pacto de gobierno y, por lo tanto, ya la cesión al concejal de Turre con la Gente, José Dámaso Viciedo. Pero hay una cuestión, aparte de que nos explicará un poquito todo esto, hay una cuestión que me llama la atención. Normalmente este tipo de cosas pues se hace un pleno, se cede el testigo o se anuncia en un pleno, pero usted ha querido hacerlo en el libro de fiestas. Yo creo que es algo inédito.
Pues mire usted, yo no he pensado nunca en eso, ni en que sea inédito, ni nada, sino que lo he visto como algo normal. Tenemos las fiestas, las próximas no voy a estar de alcalde y he puesto que, pues sí, que voy a cumplir con los acuerdos, pero vamos, como una anécdota más, con los acuerdos que en su día firmé y que a partir del 30 de marzo pues plantaré mi dimisión. Y entonces es un poco una manera de decir a las cosas que hemos hecho durante el año y que vamos a hacer de lo que es el tiempo este de la legislatura. Pero vamos, eso no deja de ser un hecho anecdótico en el sentido de que efectivamente el 30 de marzo del año que viene pues yo plantaré mi dimisión tal y como acordé con Turre para la Gente.
O sea, que casi hablamos de una despedida y no sé si también
con normalidad.
Claro, claro.
Sin pensar en nada más.
Pero ha utilizado usted una vía que tiene mucha difusión entre los vecinos de cualquier pueblo, que es el libro de feria. O sea, es una manera fácil de llegar a los ciudadanos.
Pues me alegro. Si ha sido así, me alegra que todos los vecinos hayan llegado a ella a través del libro. No hay ningún problema.
Bueno, es una opinión mía, que entiendo que sí, que es fácil, porque lo cogen para ver la programación y demás, y ahí están sus...
Y va en el Saluda, sí, va en el Saluda.
Vale. Bueno, y dice usted que hace un repaso de la gestión que ha llevado usted a cabo, en concreto el Partido Popular, con este pacto respaldado con... es que me lío yo con Garrucha, con la Gente.
Con Turre para la Gente.
Me claro,
pasa a mí también, ¿eh?
Vale.
Una vez le digo Izquierda Unida, otra le digo
claro,
Turre para la Gente.
De ahí este pequeño silencio que se produce para ubicar todas las palabras en mi cabeza y no llevarle a confusión al oyente. ¿Qué le cuenta a los ciudadanos? ¿Qué es lo que refleja de su gestión?
Claro, y sobre todo, ¿qué grado de cumplimiento? Buenas tardes, Arturo. ¿Qué grado de cumplimiento ha tenido ese programa electoral con el que usted se presentó a estas últimas elecciones? Que eso también es importante.
Pues yo qué quiere que diga usted. Yo sé que todo es mejorable, pero creo que hemos hecho una gran labor, estamos haciendo una gran labor dentro de lo que es nuestro municipio y estamos sentando las bases para que Turre pueda crecer en un futuro. Que es muy importante que crear un plan general básico, dado que en la actualidad Turre no tiene donde construir, excepto en la sierra. Y encima pues también tienen problemas para construir la sierra, es decir, que el pueblo tiene que crecer, y esto es un plan general básico, pues ya sabe, contemplar los informes sectoriales, el agua, pues si no tiene agua no puedes crecer. Pero lo que yo debía entender a los vecinos en el Saluda es que en Turre, gracias a Dios, tenemos de todo. Ya sabe que a veces usted habla con un vecino y siempre dice que su pueblo es el peor, que va al otro pueblo y que está todo maravilloso, y yo creo que en Turre nos tenemos que sentir orgullosos del pueblo que tenemos, ni más ni menos como cualquier otro pueblo. Sí. Nosotros no tenemos ya falta de más edificios, tenemos lo suficiente, tenemos las instalaciones que necesitamos, tenemos las plazas, ahora unas piscinas que faltan que vamos a hacer, y creo que tenemos unas buenas instalaciones deportivas para lo que es Turre. En general, Turre es un pueblo de 4,000 y pico habitantes que tiene todo lo que necesita. Ahora mismo, en cuanto a los servicios públicos, tenemos que mejorar, y en el servicio de limpieza y en otras muchas cosas más. Pero tenemos que pensar en cómo vamos a crecer y cómo va a ser, de qué forma se va a ordenar, y darle a Turre la vida que le corresponde, que se pueda crear empleo, que los jóvenes puedan tener acceso a la vivienda, que haya viviendas de protección oficial, que haya viviendas sociales. Hoy en día no disponemos de ningún suelo que se pueda ofrecer a ninguna administración para estos servicios que le estoy diciendo.
O sea, en la actualidad Turre no dispone de ningún suelo, ¿no?
Ningún suelo para nada de eso, nada de nada.
¿Y esto lo va a solucionar o lo va a solventar ese plan general básico?
Por supuesto,
¿en qué situación se encuentra, Arturo?
Ahora mismo se encuentra en que no tenemos nada. Estamos con la adaptación de la norma de la LUBA, pero no tenemos un suelo para decir, le vamos a ofrecer a la Junta para hacer 50 viviendas sociales. Inclusive le diré, pues que aquí, cuando se han aprobado planes parciales en su día, pues los suelos que eran el 10% de la aprovechamiento medio del ayuntamiento, los vendieron. Vendieron ese suelo y no dejaron nada para lo que era el ayuntamiento para poder ofrecerlo a ninguna administración. Y ese dinero, pues se gastó. Ya, que cada uno piense si lo gastaron bien o lo gastaron mal. Sí. Me explico, pero se gastó el dinero, inclusive del polígono industrial, que fueron 400 y pico mil euros que adelantaron, también se gastaron, cosa que tendrían que estar en una cuenta, pero no vamos a volver al pasado de un año, de 4 o de 5. Yo prefiero pensar en el futuro y, como le digo, creo que Turre es un pueblo que se puede visitar, que tiene todos los servicios necesarios y que lo que tiene que pensar es mantenerlo, en mejorarlo, de las deficiencias que tenga, como puede pensar cualquier otro pueblo. Uh-huh. Y el plan general básico es algo que la Junta ha hecho para que se haga de una forma más rápida, porque sabe usted que en los distintos municipios un plan general se pegaba 15 o 20 años.
Sí, sí, y tanto.
Y eso es inviable, eso no pasaba una corporación, pasaba otra. Bueno, y un plan general básico parece ser que en 3 o 4 años, es decir, que lo que estamos hoy no se va a resolver del todo, pero que la próxima legislatura esté terminado y se pueda disponer de todo eso.
Claro, y sobre todo trabajando con modificaciones puntuales, que eso es un desastre para el urbanismo de cualquier municipio.
Bueno, pero disponer de las herramientas necesarias para crecer y crecer bien.
Pero, alcalde, decía usted que prefiere mirar al futuro. Sí. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Confía usted en que ese trabajo que ha empezado a desarrollar a principio de esta legislatura tenga una continuidad, una continuación, como hasta ahora se ha visto, con el nuevo alcalde?
Confío plenamente en mí, en mi persona y en mi grupo. Es decir, y confío en que los demás grupos también quieran lo mejor para el pueblo. Es decir, podrá haber discrepancia en un futuro donde uno diga, yo quiero que crezca por aquí o que crezca para allá, pero en que se tiene que hacer no creo que haya ninguna duda, porque el beneficio es para todos. Y el perjuicio también sería para todos.
Vale, ahora entramos en materia del pacto, porque me ha llamado mucho la atención y es una problemática que, como usted ha dicho, y aquí hemos comprobado, es generalizada en la comarca, un problema similar al que usted expresaba en cuestión de vivienda y de la no disponibilidad de terrenos. También lo hemos podido observar en Antas y al final han buscado una solución. Usted es una persona inquieta, se mueve muy bien en la política y seguro que, aunque todavía no tenga la solución, pero sí que ha barajado algunas posibilidades, algunas ideas a lo mejor para afrontar ese problema.
Bueno, lo que le estoy diciendo, ante la imposibilidad de que los planes parciales que hay en el municipio, ninguno tiene la obligación de hacer vivienda de VPO, algo que es incomprensible cuando la ley te marca que tiene que haber mínimo un 30%, pero como estamos hablando de planes parciales, unos que son antiquísimos, que tienen muchísimos años, que no tenían esa obligación, y otros pues que son más recientes quizá algunos, pero tampoco se le creó esa obligación porque tenían que acometer una serie de viviendas con uno, pues tenían que haber enfermera, esto y otro, y después se le pasó, el ayuntamiento le aprobó para hacer vivienda libre y no le pidió a cambio que hiciera ninguna vivienda de VPO ni de nada. Pues esta es la situación que tenemos.
¿Y
es
que, decir, sí, diga.
Sí, que en Turre no disponemos de ningún suelo municipal para esto, pero sí hay que exigir dentro de este plan general básico, porque así lo contempla la ley, no tengo la menor duda que la Junta no aprobará un plan básico donde en ninguno de los planes parciales en todos tiene que haber un 30% para vivienda de VPO obligatorio.
No hay
que hacer 1000 viviendas, sí. Pues el 30% tiene que ser para vivienda de VPO, que abarata muchísimo la vivienda para que pueda hacer un joven a ella.
Y una curiosidad, porque evidentemente demandantes de vivienda habrá. ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Qué hacen esos jóvenes que buscan una vivienda? ¿Se van a otros pueblos? ¿Qué sabe usted de eso?
Pues esos jóvenes están sin vivienda. Fíjese, si aquí la vivienda después de la crisis y demás en Turre no quedan viviendas, y aquí se han venido a vivir jóvenes de Mojácar, pues porque la vivienda es un 40 o un 50% más económica que Mojácar.
Tenemos constancia de ello.
Sí,
en Mojácar sería imposible, claro, usted que es de Mojácar, pues en concreto. Tenemos mucha gente de Mojácar y de otros municipios viviendo aquí, y de gente de fuera, porque se han venido a vivir a la comarca, que trabajan en la playa, en los hoteles, en otros sitios. Pues Turre es un pueblo de servicios, que estamos muy cerca, pero claro, ya no hay vivienda. Es decir, las viviendas que había, digamos, más usadas, más viejas, pues esas que valen 50.000, 40.000, se han vendido todas y las están rehabilitando. gente que ha venido a trabajar en la agricultura, en otras cosas, bueno, pues que no tenemos vivienda. Y todos los días pasan, lo sé por motus propio, muchas familias pidiendo a ver si hay vivienda de alquiler, y no hay. Entonces, estamos en esas circunstancias, necesitamos viviendas para alquilar, necesitamos viviendas para que la gente pueda comprar, para que el joven se pueda emancipar. ¿Este problema lo tenemos en Turre más acentuado que en otros municipios? Pues sin duda, pero lo tenemos. Uh-huh. Y otros municipios también lo tienen.
Otro problema, dice usted, que no quiere mirar atrás, que hay que mirar hacia adelante, pero para mirar hacia adelante hay que tener unas arcas municipales saneadas. El tema económico siempre ha sido, o desde hace bastantes años, ha sido un lastre en Turre, con el ojo en la nuca o el aliento en la nuca de Hacienda. ¿Cómo están las cosas?
Pues le diré que vamos funcionando perfectamente. Le diré que de las veces que he estado de alcalde, es la primera vez que nadie viene a buscarme para que le paguemos. Créame, se lo digo con orgullo. Claro. Que hemos tenido que pagar 1.200.000 euros de unas zonas verdes que se pusieron hace 30 años. Sí. A los interesados. El pago a proveedores, vamos al día.
Tienen por ahí también otro acuerdo también referente a las zonas verdes. ¿Cómo va eso?
Bueno, pues este se está tramitando, igual que se han tramitado los demás. Uno que hay, sí, no sé si se valoró en 50.000 euros. Bueno, iremos haciéndole frente a las cosas como hemos ido haciéndolas, negociando con la administración, haciendo aplazamientos y haciendo las cosas. Bueno, porque al final hay que pagar. Y como les digo, vamos pagando, los proveedores vamos al día. Hemos pagado aquellos reconocimientos extrajudiciales que se hicieron cuando llegamos al principio de la legislatura, que eran casi 900.000 euros. Y como le digo, usted puede preguntar y verá que no le llama a nadie diciendo que Turre hay un moro, que es moroso, que nos paga. A nosotros nos trabaja todo el mundo, a todo el mundo le pagamos, y me siento muy orgulloso. Y le digo, es la legislatura que más tranquilo estoy en cuanto a menos proveedores que vienen diciendo, oye, ¿qué pasa cuando vaya a pagar? No, eso no está sucediendo. Y lo digo públicamente.
Aprovecho la reseña que hacía usted sobre el crecimiento de Turre, que debería ser hacia la sierra, pero que es también algo imposible, pero además se encontrarían ustedes ahí con otra traba que están dispuestos a pelear, y es el tema del suministro eléctrico. Al final, ¿qué está pasando?
Se llega a un acuerdo con Defensa, ¿no?
No, pues nada, no, ni tenemos ni contestación. Mire, es un tema que a la larga tendrá que tener sus problemas, y el pueblo tendremos que decidir hasta dónde queremos luchar y lo ha interesado. Es decir, aquí desde el año 2015 y 2016 tenían que tener el Ministerio de Defensa tenía que poner la luz en el Cerro de la Mezquita, que es donde tienen las instalaciones, y salía de Cabrera hasta el Cerro de la Mezquita. Y el acuerdo que había con el Ayuntamiento era que dejaran unos entronques en las columnas, que en un futuro pudiera salir hacia la barriada, que no repercutía prácticamente en nada en el coste de la obra. Bueno, pues fíjese usted que está de 2016, que tenía que estar hecho, va a llegar 2026, que son 10 años, ni se ha hecho, y encima la propuesta que ha hecho el Ministerio de Defensa es que van a hacer la instalación para ellos solos, que no van a dejar, digamos, esos entronques para salir hacia la barriada. Eso no se puede permitir. Y eso es incomprensible. Y lo que justifican uno y otro es que son problemas de los informes de impacto ambiental. Pues no es así, porque en la Junta lo único que le ha dicho es que si lo hacen para ellos solo, no necesitan estudio de impacto ambiental, pero si lo hacen como tiene que ser, para que en un futuro la barriada y demás, pues tienen que hacer su correspondiente estudio de impacto ambiental. Es decir, es una cosa que exige la administración y que ellos deben de comprender.
¿Y piensa usted que puede haber un interés económico en este caso, que no se quieran gastar más de lo necesario en esa línea?
No tiene por qué haber un interés económico, porque ellos, el día que se ponga la luz en la barriada, si eso existe, pues se hará mediante con diputación o con acuerdos con los vecinos o lo que sea. Es tener la posibilidad de arrancar de esos postes hacia la barriada. Aquí estamos hablando que se justifican que hay que hacer estudio de impacto ambiental o no hay que hacerlo. Pero vamos, yo creo firmemente que el pueblo de Turre no debe de permitir que se hagan esas instalaciones si no es con esa particularidad, que en un futuro se pueda, mediante electrificación rural, como hemos hecho en distintas barriadas de Turre, pues que se pueda llevar a los Moralicos, se puede llevar a la Carrasca, se puede hacer en el Dondo, y que se quede preparado. Si es que no pedimos otra cosa, no pedimos que nos hagan nada, sino que lo dejen preparado para poder arrancar desde ahí en su día.
¿Y hasta dónde estaría dispuesto a llegar para que eso se solucione ante una negativa, bueno, pues definitiva? Porque yo sé que a usted no le duelen prendas y se encierra donde se tenga que encerrar.
Bueno, pues sí, también nos vamos haciendo mayores, pero quiero decir que vale. Es una cosa de todo, y que yo estoy convencido de que el Ministerio de Justicia, ahora o en un futuro, cuando de verdad vayan a cometer esa obra, tendrá que cambiar y tendrá que pensar en que eso que no les cuesta nada, pues por un hecho de impacto ambiental, sí o no, no lo puede pagar el pueblo de Turri ni sus pedanías.
O sea, se encontrarán con una oposición el día que empiece las obras para la instalación de esa torreta, ¿no?
Sí, sí, es para no... para ellos solos, sí. Al menos por parte de Arturo Grima del Partido Popular, sí. Sin duda ninguna, no tenga usted la menor duda.
¿Se va a plantar usted delante de las máquinas? Porque dice que ya está mayor.
No, me voy a plantar.
Hombre, escenas de esas hemos visto en la comarca también con una línea de alta tensión años atrás, ¿eh? No sé si lo recuerda usted.
Pero yo creo que esto es una cosa mucho más sencilla.
¿Sí?
Aquello era una cosa de más envergadura, tenían que llevar la luz a Macena, además. Esto es una cosa más sencilla, de en los mismos postes, pues dejarlo, es que no sé decir técnicamente cómo se llama,
ya.
Dejar una salida para poder ir a las distintas barriadas, no es nada que tengan que meter ni más energía, ni menos, ni esto y lo otro, es una cosa sencilla, y que, como le digo, el problema lo tienen con los estudios de impacto ambiental, pues que si es para ellos solo, para el Ministerio de Justicia, no lo necesitan, y si es para que puedan coger los restos, lo necesitan, porque si tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, que lo hagan.
Es que parece increíble que en el año 2025 estén estas familias con generadores, creo que nos contó en su momento, ¿no?
Y sí, bueno, arriba están con son ellos, el Ministerio de Justicia, los que están con los generadores, así es. Son ellos los que tienen sus instalaciones allí en el Cerro de la Mezquita.
¿Y cómo se surten de luz las pequeñas casas que hay allí, en la zona?
Ah, bueno, pues alguno tendrá... algunas en su casa tendrá placas, vale. Y otros pues no tienen.
Vale.
Bueno. Tengan en cuenta que allí no vive gente permanente. Tiene gente que tiene propiedades, que sube los fines de semana, y permanente vive muy poca. Sí, pero sí. También porque tienen esas carencias.
Ya, claro.
Si tuvieran ese servicio de electricidad y otras cosas, vivirían. Claro.
Tuvimos conocimiento, porque ayer nos pusimos en contacto con usted, que andaba buceando entre despachos de administraciones, que también a usted se le da muy bien este tema. ¿Se trajo algo bueno para Turre de esos encuentros que mantuvo ayer?
Bueno, pues ayer en los encuentros que tuvimos, pues como tuvimos una reunión para el tema de la depuradora que tenemos que aprobar en los plenos, pues yo volví a insistir de nuevo. Si no es la Junta, será la Diputación, en que se tiene que hacer un entronque, vamos, dejar un entronque ahí al cruzar el río, enfrente de lo que es Cortijo Grande y Cabrera, para que en un futuro, pues Cortijo Grande y Cabrera se puedan enganchar a lo que es el saneamiento para la depuradora que se va a hacer, porque me parece un delirio que en la actualidad no se contemple, es decir, que Cabrera y Cortijo Grande, que tienen más de 200 viviendas cada uno, sigan con una depuradora en lo que es en Cabrera, y en Cortijo Grande ni eso, para todo lo que es el saneamiento, es decir, y parece que hay un compromiso serio de que se va a dejar un entronque ahí al cruzar el río enfrente de estas urbanizaciones.
Porque estamos hablando de la depuradora de Mojácar, ¿no?
De la depuradora, donde ahora vamos a ser los cinco municipios, claro. Uh-huh. Mojácar, Garrucha y Turri, y se incorporan los Gallardo y Vera. Una obra importantísima que hay que agradecer, que vale 20 millones de euros, que la Junta se la ha tomado en serio, y porque es sumamente necesaria y nos va a dar a estos pueblos pues un caché de estar en las mejores condiciones.
Sí, claro. Aparte de dejar de tirar porquería al mar, ¿no? Que esa es otra de la problemática que tiene esta depuradora y que tantísimos años en proyecto lleva. Vamos al pacto, que era el verdadero motivo de esta conversación, aunque pues ya que vamos a Turre, pues hacemos un repasillo de las cuestiones que por allí pueden interesar a sus vecinos. ¿Tiene usted un halo de esperanza en que todo va a seguir funcionando bien? Pero hay que ver un pacto que no ha tenido ni ha generado una gran polémica como otros anteriores que hemos podido conocer, entre otras cosas porque no se entendían los componentes de los grupos políticos que conformaban ese pacto. Sé que me va a decir que estaba funcionando bien, que todo ha ido a las mil maravillas, pero se han encontrado ustedes por el camino con trabas, las principales, las políticas, las denuncias por parte del Partido Socialista, que siempre han mantenido a los concejales, vamos a decir, de Izquierda Unida, y así no nos liamos, en un brete, porque no sabían si para adelante o para atrás. ¿Qué me dice de todo esto?
Bueno, pues estas son cosas que sucedieron, pero que nosotros, se lo digo seriamente, hemos funcionado bastante bien, hemos consensuado dos presupuestos, la obra, hemos funcionado. Hasta ahora yo no puedo decir lo contrario, y esa es mi intención, de que en un futuro, cuando haya un nuevo alcalde, siga funcionando lo mismo, siempre y cuando lo hagamos con el mismo consenso que hemos hecho las cosas de aquí para atrás. Es decir, nosotros vamos a ser leales, y fieles a nuestras creencias y cómo queremos que se aturre. Si otras personas cogen otra deriva, y estamos dispuestos a ayudarle a quien lo necesite, porque, bueno, pues usted me ha comentado el caso de Turre para la Gente, como sabe, eran dos concejales, cuando pusieron la moción de censura pasaron a ser no adscritos, por lo tanto ninguno de los dos podría ser alcalde. Luego dimitió Martín y entró José Viciedo. Uh-huh. Él puede serlo, y nosotros, yo voy a estar encantado del día 30 de marzo dimitir y votarlo a él para el próximo alcalde de Turre.
Sí, claro,
y dispuesto es que a ayudarle lo que él se quiera dejar ayudar.
Vamos a ser claros, es que le va a necesitar, primero porque es una... su padre sí que tenía una gran experiencia política, claro. Usted la tiene, pues David Ruiz más o menos también, por los años que ha formado y ha estado en el ayuntamiento formando parte del gobierno, pero este chico que llega y con el que tenemos ganas de hablar, pues llega de nuevas, ya no solo a la alcaldía cuando tenga que ser, sino también a la política, como ya nos contó en su momento cuando cogió el acta de concejal. Le va a necesitar, es evidente, ¿no?
Nos vamos a necesitar todo. Es decir, yo cuando hice el pacto con ellos, con Martín y con David, se lo dije. Yo pacto con vosotros y vamos a ser un equipo. Para bueno y para lo malo. Es decir, en política se cometen errores, los cometemos todos, y los aciertos los aceptamos todos. Yo a eso estoy dispuesto, sin ninguna duda, y así lo hemos llevado a cabo, créame. Tengo que decirle que mi concejala de Cultura y Festejos, que aprovecho para felicitarla porque me tiene una fiesta de maravilla, de felicitaciones por todos los sitios, pues todo el pueblo lo ve. Hay un concejal de Turre para la Gente que se llama David, pues que está a la altura de ella, que lleva con ella a todos los sitios, que actúa como concejal de obra, aunque no lo sea, que ayuda en todo, y eso no se puede ocultar. Entonces, pues yo tengo que estar agradecido a este señor que no cobra. No cobra porque le denunció el Partido Socialista, porque ha estado 6 o 7 meses liberado. Pero ante las denuncias de su propio partido también. Recuerde, de su propio partido, que fue quien...
Sí, Izquierda Unida, a raíz de... por pactar con el Partido Popular, porque no lo permiten los estatutos de Izquierda Unida.
¿Cierto? Así es. Pues también es lamentable que un padre de familia que trabaja, y mucho, pues que no cobre para llevar a su casa un sueldo.
Es lamentable eso, y es lamentable que por unas siglas políticas se marquen los destinos de todo un pueblo.
Los municipios, pues
claro.
Porque, mire usted, en la izquierda, en la derecha y en todos los sitios hay gente buena, mala, más preparada, menos preparada. Esto no va de un color de... En mi opinión, ni como empiezan uno que es más progresista, menos progresista. En los pueblos más o menos todos sabemos lo que queremos.
Y la gente también conoce a la gente, en definitiva.
Por supuesto, claro. Y entonces, lo que no se puede decir a una persona es tal y cual cuando está viendo que está trabajando todos los días. Y de una forma altruista. Y le ve con los trabajadores, y le ve haciendo esto y aquello. Bueno, pues esa es una verdad. Y yo espero que sigamos en esa misma línea, y no tienen por qué cambiar las cosas. Y como le digo, José Viciedo, su padre estuvo conmigo 6 meses gobernando, Damaso Viciedo, y era también del Partido Comunista. Nos pusieron una moción de censura, nos echaron. Pero nosotros funcionamos divinamente, no tuvimos, vamos, ni un roce, que es normal que los pueda haber. Es decir, los roces y los problemas se resuelven, da igual en política que en el municipio, que lo que se quiera. Lo importante es tener un objetivo común y una claridad de idea de cómo quieres que sea tu pueblo. Yo creo que ahí está la base. Y un respeto. Si no hay respeto, todo se va al traste.
Tendremos tiempo de conocer a José Viciedo, como usted dice, pero hemos tenido, usted ha comentado que ya ha tenido ocasión de conocerle, de trabajar con él, de cerca, mano a mano. ¿Qué destacaría de este joven?
Pues mire, él no ha formado parte del equipo de gobierno. Él ha apoyado prácticamente todas las iniciativas que hemos cogido y ha participado en la elaboración de los presupuestos. Destacar pues que es un muchacho joven, como se suele decir en los pueblos, que viene de una buena familia y que cuando uno entra con su edad y va a ser el máximo responsable del municipio, pues se lo tiene que tomar muy en serio y va a tener ayuda, la necesaria si él quiere. Si él quiere la va a tener, sin ninguna duda. Y cuando tú entras nuevo en un municipio, pues tienes muchas ganas de hacer cosas. Y tienes muchas ganas de la ilusión de una persona nueva, que a lo mejor otros que llevamos más años parece que ya no la tenemos o la vemos desde otro punto de vista. Pero sí le diré que José tiene una gran ventaja, y es que tiene el trabajo planificado y establecido. Tiene la obra, los planes provinciales, tiene unos presupuestos y tiene gente para trabajar con él y colaborar. Es decir, que él va a tener menos dificultades de las que podría tener otra persona nueva como él, que tenga que arrancar de nuevo, que no sepa ir a la administración ni cómo dirigirse a la administración. Bueno, ya le iremos y le acompañaremos y lo que haga falta. Pero como digo, entre todos tenemos debidamente planificado el futuro que queremos para esta legislatura.
Muy bien.
¿Puedo preguntarle una cosa?
Sí, buenos días.
Hola, Arturo, no, lo dejamos.
Don Miguel Ángel, buenos días. Hola, ¿cuánto tiempo, hombre?
Arturo, ¿qué tal? Si yo le digo algo como el perro del hortelano, ¿usted le recuerda alguna situación de su pueblo?
Pues no lo sé, como el perro hortelano puede ser, pero no, si me lo recuerda...
En el ámbito político, en el pleno, hay el perro hortelano no duerme ni deja dormir.
No hace ni deja hacer.
¿Se refiere a algo concreto que yo no recuerdo, Miguel Ángel?
No, algo que tenga que vincular necesariamente con, literalmente, con el perro del hortelano, sino con la enseñanza del perro del hortelano, lo que uno usted, ¿hay un perro del hortelano en el ámbito político de Turre? ¿Hay alguien que hace de perro del hortelano que, ni hace ni deja hacer?
Bueno, hasta ahora no ha pasado.
Me obliga a ponérselo muy fácil. Yo creía que lo iba a pillar un poco más antes.
Bueno, le digo, yo creo hasta ahora no ha pasado. Si en un futuro pasa, tendrán ustedes debido conocimiento.
A ver, ¿usted no considera un perro del hortelano aquel que no gobierna ni deja gobernar? ¿Aquel que no puede alcanzar el gobierno porque no alcanza, no llega a conseguir los apoyos suficientes, pero no... teniendo la oportunidad primera de haberlo hecho, de hacerlo, cuando no lo consigue, por las razones que sean, tampoco deja a los demás que lo hagan? ¿Usted no ve esa figura ahí? ¿No existe esa figura?
Ahora mismo en este caso no. O sea, en la correlación de fuerzas que hay, ¿no? Eso ha pasado en muchas legislaturas donde había solo un solo concejal, que era el bisagra, que era el que, como usted dice, el perro del hortelano. Ahora mismo no. Ahora mismo no existe esa situación porque hay 5, 4 y 2.
Ya.
Como las tres últimas legislaturas. Simplemente sí. Que antes los 4 y 2 eran el PSOE con Turre para la gente y ahora es al revés.
No, Arturo, claro. Pero hay una cosa, no sé si a usted se le escapa o quizá no
quiera. Sí, yo no lo he entendido bien, perdóneme.
A usted se le escapa. Usted gobierna de aquella manera. Es decir, usted no está gobernando en los términos que serían los idóneos. Es decir, usted no puede incorporar al gobierno a su socio. ¿Y por qué no puede incorporar al gobierno a sus socios?
Pues porque ha habido...
Porque hay un perro del hortelano.
...de su propio partido y del Partido Socialista.
Entonces el Partido Socialista...
Ya ahora lo acabo de entender. Claro. Que los demás, al no gobernar, denuncian para fastidiar al otro que no pueda ni cobrar y que no pueda ejercer su labor de una manera más profesional y más dedicada.
Pero hubo 8 años en los que el perro pudo hacerlo...
Sí, claro.
Y entonces logró, no consiguió mucho éxito, y cuando ha tenido su oportunidad y no la ha aprovechado, dice, bueno, dejemos por el bien del pueblo, que es una cosa que se utiliza mucho, dejemos por el bien del pueblo que otros lo hagan. Pero el perro del hortelano empieza otra vez y se mete en medio. ¿Y cómo se mete en medio? Denunciando el tema del transfugismo, que está en su derecho, está en su derecho de hacerlo.
Pero que no le beneficia nada a ellos haber hecho eso. Simplemente ha perjudicado a otras personas que podrían estar de una forma más digna como ellos cobraban. Fíjese, tenga usted en cuenta que nosotros ahora mismo en este regidorio cobra una persona y otra media jornada. Y ellos han estado hasta cuatro. ¿Me entiendes?
Sí, bueno, eso de que no le beneficia depende de lo de dónde se hayan puesto ellos el punto de beneficio, ¿no?
Bueno, pues si ellos creen que castigan así al equipo de gobierno, créame que no lo han logrado, porque, como le digo, David ha demostrado ser un muchacho serio, hasta ahora, yo no puedo decir lo contrario, muy trabajador. José, el hombre está también, igual que David, con que se dedica a la pintura y a pintar, él ha estado menos en el equipo de gobierno, también porque si no a él también lo hubieran expulsado, igual que a los anteriores, y entonces no hubieran podido tener un alcalde. Si a él lo hubieran expulsado, estarían como no adscritos y no podrían tener un alcalde. Por lo tanto, pero créame, lo hemos sobrellevado y ellos se han tenido que esforzar más porque tienen otros trabajos, otros también lo hemos hecho, y los resultados que hay son los que hay.
¿Y cómo cree usted
el que...? El pueblo que lo tiene que valorar, el pueblo.
¿Y usted que ya ha anunciado su marcha, cómo cree usted...? Quiero decir, ¿cómo cree usted no? ¿Por qué cree usted que no se va a producir una nueva denuncia y que le pueden colocar en una posición también de tránsfuga a José?
No, porque José no está como no ha escrito, José está como un concejal de turno para la gente. Y entonces cuando... es que esto es... el que lo diga se ríe, ¿no? Izquierda Unida, digamos, Ture para la gente pertenece al grupo de Izquierda Unida. Sí. Y si es para ser alcalde un miembro suyo, no le denuncian.
Ya.
¿Me entiendes? Aunque gobierne con el PP. Ya. Que es lo que va a pasar. Entonces no le denuncian.
Pero es que si gobierna con el PP, inmediatamente no lo denuncia. Le va a aplicar los estatutos y lo va a poner en la calle.
No. Como cuando es alcalde el de Ture, digamos, el de Izquierda, ¿sí?, Unida, no.
Ah, cuando es alcalde, no. O sea, si
cuando es alcalde, el que gobierna, no.
O sea, se deja apoyar por la derecha, pero no puede apoyar a la derecha si no le abren.
Ah, así es. Es decir, a José no lo van a expulsar porque va a ser alcalde, claro.
Ya. O sea, si queréis me apoyáis y me hacéis alcalde, pero si se trata de que yo os apoye, no, porque os apoya un concejal mío, le abro expediente.
Así es. Eso es así de claro. Y ahí da igual que eso denuncie a José, porque no va a lograr nada, porque José no está como no ha escrito. No es tráfugo, él no ha puesto ninguna moción de censura.
Vale. Muy bien aclarado eso. Ya está.
Muy bien, pues Arturo, queremos agradecer, no vamos a entretenerle más, queremos agradecer que haya tenido un huequecito para atendernos esta mañana. Y
sí,
para hablar
mucho tiempo que no hablaba con ustedes.
Sí, desde luego. Sí, personalmente, pero no en las ondas. Muy bien, Arturo, un saludo, que tengan un buen día.
Muchas gracias, buen día.
Gracias, buenas tardes.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Veraimport en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Muy bien, aunque el que llevó, el que se fue a Sevilla perdió su silla, pero a mí me la han cedido. No es que me hubiese ido a Sevilla, claro. Ahora tocan titulares y los van a escuchar ustedes inmediatamente en las voces de la señora Sarabia y la señora Pérez. Doña Betina y doña Mari Carmen, a por ello.
Bien, comenzamos el repaso.
No, arranca, Mari Carmen. Ahí va.
Vamos a ello. Hemos hablado esta mañana para abrir boca de la asociación Amama, que ha desvelado que no hay problemas con el cáncer de mama y se ratifican las declaraciones del delegado de salud.
Claro, decíamos que la ausencia de noticias ya es una noticia en sí. La asociación Amama ha confirmado, tal y como señaló el delegado de salud, que no hay constancia de afectadas ni en la comarca ni en la provincia por el fallo de información detectado en el cribado de cáncer de mama. Belinda Pérez, que es la presidenta de este colectivo, ha dicho que si hay alguna afectada en la zona, ponen un teléfono a disposición de cualquier persona que quiera dirigirse las 24 horas del día. Es el 619-099-441.
Los médicos de Huerca Lovera condenados a dormir en un colchón en el suelo durante sus guardias.
Sí, un sanitario dice que los médicos huercalenses están condenados a dormir en un colchón en el suelo durante sus guardias. Con esas palabras se ha dirigido o ha hecho una crítica que ha publicado el doctor Miguel Ángel Moro en la página de Facebook del delegado de salud, Juan de la Cruz Belmonte.
¿Ha tenido alguna reacción el delegado? ¿Le ha puesto un me gusta?
No, pero tampoco ha eliminado la publicación.
No, que eso... Juan de la Cruz, en eso es respetuoso. No creo. Me sorprendería que lo hubiera quitado, pero desde luego si había alguna duda se ha enterado. Claro, las palabras de este médico, este facultativo, son muy generales. Es decir, los médicos de Huerca Lovera condenados a dormir en un colchón durante sus guardias. En el suelo. No sé si eso significa que todo el mundo que hace una guardia no tiene las posibilidades, no tiene la opción de tener un pequeño habitáculo, un lugar medianamente arreglado para hacer sus cosas. para tener su espacio de intimidad en el tiempo de sueño, en el tiempo en el que no está trabajando, o si esto se trata efectivamente de un hecho general en el que nadie tiene unas condiciones de descanso en el estadio de, en el estado de vigilia que tiene un médico en urgencias, pero que en momentos concretos pues se retiran y descansan cuando la tensión o la el conjunto de demanda es inferior. Bueno, en cualquier caso,
te voy a facilitar, Miguel Ángel. Te voy a facilitar.
¿Esta es la nota?
Sí, exactamente, qué es lo que ha comentado en la página de Juan.
Dice,
de la
¿y el Centro de Salud de Huerca Lovera para cuándo? Vale. Es una vergüenza las condiciones en las que estamos trabajando, sala de juntas, consulta médica y dormitorio en la misma habitación, en las guardias, dormir es en un colchón en el suelo. La mayoría de las poblaciones de la comarca tienen centros nuevos o al menos en buenas condiciones. ¿Por qué no en Huerca Lovera? No sé cuál es el motivo o quiénes son los culpables, es igual, pero necesitamos un centro de salud nuevo para poder trabajar en condiciones. Ya llevamos años esperando, dándonos largas con verdades a medias y falsas promesas. Espero que no superemos los 15 años de demora del consultorio de Piedras Redondas, que es uno de los que, por lo visto, se ha demorado en el tiempo, se ha eternizado en el tiempo. El centro de salud de Huerca Lovera, es que esto es hablar de... Esto debería ser una reivindicación permanente junto con 10 cosas más en la comarca que habría que repetir todos los días, a ver si a alguien le da ya dolor de cabeza de escucharlo. Se hincha o quita la radio, pero aún quitando la radio, el eco de la maldición le sigue sonando en el silencio, ¿no? A ver, si en 2010 ponen el gran cartel y va... Si en 2010 ya iba a ser lo que aún todavía no ha sido, ¿qué pasa 15 años después? ¿A qué demonios se dedica esta gente? ¿Quiénes son las personas que nos representan en los lugares que se toman decisiones? ¿Qué personas? Yo no quiero entrar en el comentario fácil, en la crítica que a cualquiera se le ocurriría, pero es que una persona está ahí para hacer una labor y además se ha profesionalizado, en tanto que no son mandatos, no son tiempos que se dedican a la política abiertos y cerrados y que duran 8 años o que duran 7. No, el político no se quiere ir, rara vez hay alguno que se retira, el político no se quiere ir. Hay una prueba muy evidente que ustedes, si quizás compartan conmigo, ¿ustedes por qué creen que no salen los políticos a hablar abiertamente y a tumba abierta de los asuntos provinciales, con periodistas que les pregunten sin ningún tipo de interview pactada? ¿Por qué el Partido Popular y sus representantes, algunos son de la zona y ustedes los conocen, por qué no se prestan? ¿Por qué se escabullen? ¿Por qué no buscan a los medios? Y son los medios los que tienen que ir a la caza de ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué para tener una información tienes que trabajar lo que no se debería para cuando debería ser una cosa accesible? ¿Por qué además cuando al periodista acaba no interesándole, por qué no le interesa a un periodista hablar la mayoría de las veces con un político? Hablo de este periodismo, quizá en otros sitios, pero ¿por qué por lo general ustedes aquí no oyen a... oirán a los alcaldes, porque tienen algo más que contar, sabemos un poco, la política municipal nos guía más que la otra. Pero ¿por qué estos representantes no son buscados por esta casa? Pues porque uno no tiene ganas de oír lo previsible, porque la pregunta y la respuesta uno la podría hacer antes de la entrevista. Porque cuando le preguntes en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en el Parlamento qué pasa con esto o con otro, si le preguntas al PSOE te va a decir una cosa que además va a ser una respuesta incompleta. Porque en el recorrido de las muchas deficiencias o malas decisiones que se han tomado en relación, por ejemplo, al centro de Huerca Lovera, al Centro de Salud de Huerca Lovera, solamente van a coger el tramo de tiempo en el que está el Partido Popular, de 2019 para acá. y no se van a acordar ni van a decir en ningún momento, nosotros somos tan culpables como los otros, nosotros deberían de echarnos al infierno, coño, de Dante, deberían echarnos a las hipotéticas o ficticias llamas donde sintiésemos el calor sin quemarnos, pero sí el efecto de ese calor, pasar al menos por el purgatorio social de ser señalados, pero claro, no quieren salir. No quieren salir, ¿no? Ni para oír eso, ni para decirlo ellos tampoco. Entonces tú vas a escuchar a uno del PP decir, toda la culpa la tienen que han tenido 15 años y los tuyos 5 que llevas, ¿qué pasa? Y va a salir el otro y va a decir, no, no, estos que llevan ya 5 años, ¿y tú que estabas 15 antes? ¿Qué pasa? Y, en definitiva, no es que la gente se muera porque no tenga una atención médica en Huerca Lovera, pero lo que dice este médico es cierto. Este señor que se ha atrevido a decir algo, porque los sindicatos, ya los puedes, no entiendo por qué nos permitimos unos sindicatos inútiles que no hacen nada. No sé por qué nos lo permitimos, porque la sociedad se da el regalo de darle la posibilidad a los sindicados de liberarse para hacer un trabajo que tiene que ver muchísimo, no solo con sus compañeros, sino con la tarea social, es decir, con la consecuencia del trabajo de sus compañeros en la sociedad. Estamos hablando de la medicina. ¿Por qué esta gente no sale? ¿Por qué tiene que salir un médico a decir que están durmiendo en...? Tiene que salir un médico, no hay un sindicato. ¿A qué coño se dedican? Pero si no trabajan. Quiero decir, no trabajan, no tienen horario laboral. Se dedican y entran por la mañana. Nadie les controla qué hacen. Porque además, si alguien les controla, se ponen de mala hostia y entonces les lían follones. Y los políticos lo que no quieren son follones. Así que el sindicado, el que representa al sindicato, no tiene a nadie que le controle. Porque como me controle, me cabreo. Y si me cabreo, te lío un follón. Y sé que pasa esto, y sé que pasa lo otro, y estoy callado. Y este es un pacto de silencio en el que todos vivimos cojonudamente. Yo cobro mi sueldo, nadie me controla cuando entro. Y además no hago mi trabajo. Y al otro le viene bien que no haga su trabajo, porque además de estar callado y contento, no cuenta las vergüenzas de la sanidad. Se dan... Todo funciona. Se hace la albóndiga, o la almóndiga. Se hace la almóndiga perfecta. Con las manos. O sea, una circunferencia perfecta. Bueno, don Miguel Ángel, a ver si tuviéramos la suerte de que usted ya quedado este paso también diera otro y lo escuchásemos aquí en la radio. Estaría bien. Bueno, perdón, pero me parecía importante. El centro de salud de Huerca Lovera, ¿eh? Eso fue lo que dijo ya el alcalde, que no se ponía en ninguno. Pero vamos, menudo cabreo también, el de domingo. Menudo cabreo. Hay que casi salirse de la habitación, no vaya a volar algo por ahí. Domingo, un poco más de... Está bien, pues ya hacen más que la mayoría. Pero un poquito más de empuje, hombre. Un poco más de pasión en la defensa de eso.
Más informaciones en el área sanitaria. También hoy le hemos contado que el consultorio de la barriada Antúxar del Jari, cerrado temporalmente para realizar una inspección técnica del edificio. El ayuntamiento ha encargado un estudio del inmueble para realizar una reforma que permita instalar el despacho de farmacia y también otros posibles servicios. Y vamos hasta Garrucha, cambiando de asunto. El Faro busca nuevo dueño, una joya con vistas al mar que sale a subasta. Se trata de una parcela de más de 4.500 metros cuadrados y ayer fue el Consejo de Administración del organismo quien ha dado el primer paso para desprenderse de esta emblemática instalación. La Asociación Vera Playa Azul ha criticado la falta de transporte público durante el último día de feria. Dice que no había autobuses ni taxis y señalan que es responsabilidad del ayuntamiento el garantizar la comunicación entre los núcleos de población de la ciudad. El Gobierno autoriza más dinero para la variante Vera y Pulpí. Se trata de un nuevo contrato para la instalación y mantenimiento de la línea aérea y sus sistemas asociados en el tramo Lorca-Almería. También en Carboneras ha comenzado ya las obras de reforma de las avenidas de Garrucha y Almería, una de las inversiones más notables de las últimas décadas en el municipio. Unos primeros trabajos que ya han comenzado y que consisten en la habilitación de desvíos provisionales al tráfico entre el Fielato y el cuartel de la Guardia Civil. El Ayuntamiento de Turre va a llevar al próximo pleno la aprobación de un convenio para delegar a la Diputación la gestión de depuración de sus aguas residuales, un convenio junio, que deberá ser suscrito por todos los ayuntamientos que se van a beneficiar de esa depuradora que se está construyendo en Mojácar. Es decir, tienen que hacerlo los municipios de Vedar, Los Gallardos, Garrucha, además de Turra y Mojácar. Y la mayor parte de los municipios de la comarca recibirán ayuda económica de la Diputación para luchar contra el virus del mosquito del Nilo. Los ayuntamientos de Arboleas, Vedar, Garrucha, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí, Taberno, Turre y Vera, además de Zurgena, van a percibir 1.150 euros cada uno. Son todos los ayuntamientos que han pedido la ayuda, el resto no la ha solicitado. Una clase también de cuarto de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Albujaira de Huerca Lovera ha ganado el premio de la Armada 2025 por su recreación en el desembarco de Alucemas, un importante pero desconocido momento de la historia militar de España. Y por último, recordarles que del próximo 24 al 26 de octubre Garrucha va a celebrar el sexto Festival de la Gamba Roja. Esta joya del mar se convierte en la gran protagonista de un festival que celebra el sabor, la calidad e identidad de este pueblo.
Bueno, esto me llama muchísimo la atención y además me encanta. Unos chavales de cuarto de ESO interesándose por la guerra de África. Joder, ¿quién es el profesor? Ese tío hay que ponerle inmediatamente en una orla, hay que colocarle. Si preguntaras a 1.000 chicos sobre el asunto de la guerra de África, pues no sé cuántos darían, primero cuántos la conocerían o cuántos sabrían dar algún tipo de detalle. Esto del desembarco de Alucemas pone el colofón a lo que fue el desastre de Anual, donde después de Monte Arruid, que allí perdieron la vida en muy pocos días 10.000 españoles. Eso fue un desastre tremendo. La consecuencia social que ocasionó aquello en España fue tremenda, pero tremenda. No solo ya porque 10.000 personas, 10.000 jóvenes que no habían podido escapar, porque el que tenía dinero se podía escapar muchas veces y el tiempo de milio, el tiempo de servicio lo podía hacer aquí en la península y no tenía que marcharse allí. Tengamos en cuenta que había cuerpos verdaderamente echados para adelante, en el que moría un tercio o algo más de un tercio de los grupos que los componían. Es decir, que la mortalidad en aquellas gentes era muy amplia, el peligro tremendo y el enemigo, pues muy difícil de localizar, muy difícil de situar, porque aquellos son zonas riscosas, el Rif, son zonas de enormes riscos, enormes cañones, el Barranco del Lobo es otro lugar donde hubo otro desastre. Y apostados en las partes altas y conociendo bien el terreno, las tribus cabileñas hacían estragos, mataban a multitud de soldados que, por otro lado, eran dejados en estrategia militar en zonas llamadas en pequeños campamentos que se llamaban blocaos, y donde la gente estaban solían estar cerca de donde había una fuente, pero ahí interminables testimonios de la gente que cuando iba por agua a través de lo que llamaban los pacos, porque tenían unas, creo que eran unos Mauser, eran, y el sonido que hacían en el eco que hacían en aquellas grandes paredes montañosas era pac, pac, eso así sonaba, ¿no? Y le llamaban los pacos. Y esto de Alucemas es, bueno, fue ya el final, el colofón, el final de Abdel Krim, el líder rifeño, y es muy interesante que los chavales conozcan todo esto. El desembarco de Alucemas fue una tarea organizada, llevada a cabo por España, pero organizada también junto con Francia, que tenía parte del protectorado, y se puede considerar, es considerado en los anales militares como el primer desembarco anfibio, el primer desembarco moderno. Nunca antes se había desembarcado así, de esa manera. De hecho, Normandía, en la guerra mundial que vendría años después, esto ocurre inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, pues ya en la Segunda Guerra Mundial las tácticas de Alucemas es la que se practica, la que se aplica en el desembarco de Normandía, y significa ya el fin de la guerra, prácticamente el fin de la guerra, la detención del líder Abdel Krim, que se lo llevan los franceses, etcétera, etcétera. Bueno, pues El profesor este me gustaría yo hablar con él o con alguno de los chavales, porque me llama muchísimo la atención y me emociona que nuestras criaturas tengan conocimiento de nuestra historia.
Has hecho una pregunta clave. ¿Quién es ese profesor? Pues la verdad es que sí, hay que hacerse esa pregunta porque es la tercera vez que un aula bajo su dirección gana un premio de estas características.
Ese tío es una joya, hombre. No digo nada que de los otros, pero vamos, este tío es una joya. No porque yo, aparte, me dé el gusto en algo que es la historia, pero es que es tan esencial conocer, coño, que no llegue aquí un soplagaitas a contarte que España no valió nada, o que España no pinta nada, o que todo lo que hizo España es espantoso, quiero decir. Eso no es explicarle a las criaturas bien la historia de su país. Ni tanto ni tan calvo, ¿sabes? Ni tanto ni tan calvo. Parece que se ponen medallas cada vez que critican a su propia familia. Coño, eso no lo hace la gente de bien, hombre. Eso, la gente de bien santifica a sus padres, o al menos les presume un punto de inocencia, coño. Pero este no es el caso. Cuanto más caña, cuanto más cerca de aquellos que son enemigos de la historia de España, más contentos y más puros se sienten, ¿no? Eso no me parece bien, no. Así que este profesor, a mí me encantaría hablar con él, y lo que hace es maravilloso, maravilloso. Me dicen, lo vemos todos, que piden una pausa.
Sí.
Pues ustedes no lo han visto, pero nosotros sí. Así que vaya ya, esa pausa.
Crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
José María Martínez de Aro, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes también. ¿Ah, no está?
No, es José María Martínez de Aro. Es precisamente la persona que usted quería conocer, que es el profesor del Instituto Albujaira de Huercalovera.
Ah, ¿Pero qué me dices? Pero esto sí que es una sorpresa, que lo tenías callado. Bien, 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 bien. Juan Jesús Oliver, profesor del Instituto Albujeira. Caballero, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes.
Mire, muy usted bien. No lo sabe, pero es que yo he llegado tarde al informativo. He llegado tarde. Usted, como algunas veces, se llega tarde a clase, pero motivos justificados. Entonces, entregas la nota y te dejan pasar, ¿vale?
Claro.
Bueno, pues un poco eso. Entonces, yo no sabía que le habían... como no he hablado con ellas, yo he dicho públicamente hace un momento, digo, joder, este hombre hay que sacarlo, pero ya hay que sacar a este profesor. ¿Pero qué profesor hace este tipo de tareas con los alumnos? ¿Quién dignifica o por lo menos sitúa en su lugar correcto la historia de España? En un momento en el que es tan fácil hablar mal de todo y la gente se suma a hablar mal de su propia familia, que es la española, su propio país, y no posicionarla en el sitio correcto. Y bueno, esta tarea, y encima recibiendo un premio con chavales de qué edad, de 13 años, 12...
De 14 años, 14 tenía, años. Tenían 14 años, bueno, tiene 14 años todavía.
¿De dónde le viene a usted, eso, el amor por la historia y se lo transmite a sus alumnos?
Bueno, pues a mí yo creo que me viene desde pequeño, porque he tenido buenos profesores que ya te inculcaban estos conocimientos en el instituto, y con el paso de los años, pues uno ya va investigando, se va dedicando a otras cosas antes de ser docente, y bueno, pues el gusanillo por la historia y conocer un poco más de lo que se enseña en los libros, pues queda ahí. Y al final, pues cuando ya uno tiene la oportunidad de dar clase, pues es lo que intenta. Dar un paso más allá en los libros.
Eso le iba a decir, porque ¿qué aparece en los libros del desastre de Alhucemas o de la guerra del Rif o la guerra de África? ¿Qué aparece?
Pues aparece muy poco, muy muy poco, por no decir casi nada. Es un tema que en la historia de España se pasa muy de soslayo. Se ve un poco en la historia de España, segundo de bachillerato, pero nada más. Y al final la presencia española allí fue muy importante, hubo muchos eventos que decidieron una época, y es una pena, jo, que no, claro, que no se vea en edades más tempranas.
Claro. ¿Qué cosas advierte usted en los libros de estudio de historia que pasan desapercibidas o no son nombradas? ¿Recuerda alguna?
Uf, muchas. Por ejemplo, en temas relacionados con la historia naval de España o de Andalucía no se ve nada, y hace muy poco tiempo tuvimos el caso de la fragata Mercedes, que ha tenido hasta series, ha tenido libros, y en el instituto ni se comenta. Y al final, de las pocas cosas que se ven, es como que disfrutamos de nuestras derrotas, ¿no? Trafalgar, la Armada Invencible, eso se ve, se cuenta como se ha contado toda la vida, no hay una revisión. Entonces, yo creo que son muchos los temas que a día de hoy no se tratan o no se tratan bien.
O sea, que aquello que hay muchas cosas, lo bueno no se cuenta, y aquello que se cuenta es donde supuestamente hemos tenido un mal papel, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que en nuestra condición disfrutar de las derrotas que hemos tenido.
Sí, sí, dándose todo el día golpes de pecho por haber nacido en este desgraciado país. Claro.
Sí.
Claro, claro. De la Armada Invencible no es tampoco como se ha contado, porque la revisión de los... una revisión seria ha colocado todo en lugares muy distintos. Y claro, lo de Trafalgar, bueno, hasta cierto punto, a Nelson, fíjese todo lo que le han hecho. Una revisión actual sobre Nelson, el capitán, el almirante de la flota británica, era un tipo, digamos... no era modélico precisamente ese señor, ¿no?
No, era un pirata.
Efectivamente.
Por Nelson lo llevaba
todo. Eso. Pero allí le tienen, Trafalgar Square y Nelson,
correcto,
en el lugar más grande del mundo. Es que nadie hace lo que hace España en este sentido, ¿no?
No. Nosotros no tenemos una plaza que se llame Cartagena de India por Blas de Lezo, no tenemos ese tipo de reconocimientos, pero bueno, al final cada uno en su ámbito intenta poner el sitio de nuestra historia, de España en este caso, donde corresponde, y eso es lo que hemos intentado con este trabajo y este premio que han conseguido los alumnos.
Ahora le preguntaré por eso. ¿Hay un movimiento de profesores que reivindican un poco el contar la historia, hombre, un poco, diríamos, más fielmente a lo que ocurrió, con una distancia en el tiempo y con un entender también a los personajes, exento del presentismo que tanto apaga, ¿no?, la gloria española?
Pues hay profesores que sí, que intentan contar las cosas como pasaron, más allá del seco ideológico y de intereses de la política. Hay profesores, lo que pasa es que, claro, al final nosotros compramos una versión oficialista de la historia y es la que se mantiene en los libros de texto. Pero sí, hay profesores, yo no soy el único, es decir, yo no he hecho nada del otro mundo, ni soy especial. No, yo creo que como yo hay muchos, yo conozco muchos casos que se dedican pues a contar la historia como pasó y a poner a cada personaje y a cada evento pues de su sitio en el que le corresponde.
¿Y cómo arranca la relación con los alumnos cuando empieza un tema de este tipo? ¿Cómo lo arranca usted? Para que ellos, despertar en ellos el interés, la curiosidad.
Claro, pues vamos, arrancar es difícil. ¿Por qué? Pues porque este trabajo que hemos hecho sobre el desembarco de Alhucema se ha desarrollado con alumnos de tercero de la ESO. Son alumnos que todavía son muy muy jovencitos, estos temas les cogen lejos porque no los han visto antes. Y claro, pues tienes que ir introduciéndolos poco a poco y no puedes llegar y venga, hoy trabajamos el desembarco de Alhucema. No, hay que saber lo que pasó previamente. Y nosotros hemos tenido que remontar casi a los Reyes Católicos, que es cuando España consigue Melilla y otras plazas en el norte de África, y poco a poco ir introduciéndolo en esa presencia española en el Mediterráneo, esos reyes que han ido pasando, que han ido descubriendo nuevos territorios, cómo España se ha ido expandiendo, hasta que con el paso de los años llegamos a la presencia española en el RIF, para salvar un poco pues bueno ese desprestigio del ejército después del desastre del 98. Sí. Y claro, pues hasta llegar ahí lleva bastante tiempo. Pero la verdad que a la gran mayoría de ellos sí le ha llamado la atención y se han montado súper predispuestos hacia el tema. Y ya una vez que desembarca en Alhucema, y nunca mejor dicho, lo que intentas también es que ellos disfruten de la historia, porque la historia contada, como siempre, con un libro y un examen, pues se a queda. Los que les gusta vale, pero claro, al que no le gusta... Y claro. Los chavales tan jóvenes, pues no le llama la atención.
¿De qué ha echado, con qué medios ha tenido, a qué ha echado usted mano? ¿Mapas, documentales?
Sobre todo yo he intentado que trabajen documentos de la época, muy a su nivel, pero que intentasen trabajar documentos de la época. Y luego, pues hay muchísimo material audiovisual en YouTube y en otra plataforma para que le pongan imagen a esas palabras, y sobre todo pues intentar introducirlo un poquillo en el tema de la investigación histórica, que ellos hubiesen hecho investigación.
Fíjese, porque cualquier chaval es capaz de ponerse, si el profesor, en fin, se lo toma en serio con el chaval. A ver, imaginaos vivir en una ciudad, en un lado tenéis el mar y en el otro lado tenéis muy poco espacio de tierra y un enorme cortado, un enorme conjunto de macizos montañosos desde que no están en poder de España y que desde allí os pueden estar bombardeando constantemente, ¿no? Algo así, unos altos del Golán, ¿no? Que
claro,
sería por algo,
sí, por llevarlo a la actualidad.
Y que nadie se escapa a esos cañonazos. Entre otras cosas, quiero decir, las miles de circunstancias que se van dando, o están en una guerra donde os mandan latas y tenéis sed, y os mandan latas de sardinas o cosas saladas, la provisión es inadecuada, el agua no es fácil de cogerla, si sales te pueden pegar un tiro con un paco de aquellos, te pueden hacer mil cosas. Y luego, el miedo que se te cuela en los huesos de la forma en la que un rifeño, que son tremendos guerreros,
gente dura.
No, eso es, te puede destripar porque has visto destripados a tus compañeros y te han contado historias todavía más horrorosas de lo que son capaces de hacer, no por vengativos ni malos, son guerreros, están en su tierra y están defendiendo, y lo hacen muy bien, ¿no?
Efectivamente, pues ese tipo de cosas que en los libros no se ven, porque al final siempre te cuentan la guerra de África, el desastre de Anuá, el Barranco del Lobo, como que se cuenta, pero se deshumaniza. Entonces, cuando el alumno se aproxima a eso que acababas de contar, le sorprende muchísimo. O cómo se tiraban de las barcazas en el desembarco con el agua hasta el cuello, chavales que no sabían nadar, que se ahogaban. Entonces, esa parte humana de la historia que no se cuenta en los libros es la que más le ha chocado a él.
Y cuando quizá conozcan más Normandía que Alhucemas. Y hay una vinculación en cuanto a que uno es primero y el otro es segundo. Y tiene,
claro.
Tácticamente arrancan o se desarrollan con una idea similar.
Sí, efectivamente. A nosotros nos ha ayudado mucho Normandía, porque de eso sí hay muchas películas, ¿no? Con el fragmento de Salvar al Soldado Ryan del desembarco allí en la playa de Utah. Eso nos ha ayudado mucho por eso, porque se hacen una idea de cómo pudo ser. Nosotros no tenemos un documental, por desgracia, que sea una recreación verídica de lo que pasó. Entonces, que ellos, a través de esa película, se hagan una idea de lo que pudo pasar el soldado en esa playa, con los disparos, con la arena, eso ha ayudado.
Bueno, y imaginar una clase, no sé si son 30 en este momento, pues que piensen que probablemente 14 o 15 vayan a morir seguro. En algunos destacamentos, porque el número de víctimas, de bajas, alcanzaba esas cifras, casi rozaba la mitad de los grupos.
Claro, claro, moría mucha gente, moría, es verdad que allí participó ya la Legión, que eran unidades como más preparadas para el combate, pero había muchos chavales de reemplazo que le había tocado pues ir allí, ¿sí? Hoy en día no está la mili, pero antiguamente es que te tenías que ir allí si tus padres no podían pagar.
Sí, no podían pagar.
Claro, la exención del servicio militar. Uh-huh. Y eso a ellos les choca mucho, porque dices, bueno, es que serían dentro de 3 años, 4 años, respecto a la edad que tienen ahora. Claro. Y de esa manera es como tú consigues que de verdad lo que están trabajando les cale, que les llegue.
Claro,
que
lleguen
a sentir por un momento lo que pudo ser aquello.
Claro, lo que tú le dices es que mira alrededor, porque 12 de tus compañeros no van a estar al final de la noche. Imaginad que estáis allí, ¿no? Y va a pasar eso. Y ahora que tenéis sed, imaginad que no podéis beber. O que tenéis agua salada o mal conservada. O que si salís a por el agua os van a meter un tiro y os va a saltar la cabeza hecha trozos.
Claro, claro. Ahí, al final, antes de Alucema hablamos de los bloqueados, que se utilizaban allí para defender posiciones y dependían muchísimo del agua. Digo, vosotros ahora tenéis sed, porque yo en clase tanto el rato viendo agua. Digo, imaginaros que os tenéis que tirar 15 horas, 16 horas, 24 horas debajo de un sol que pega mucho. Digo, que aquí en Almería tenemos la suerte de conocer el sol de primera mano. Digo, y no podéis beber agua.
Y el miedo a morir, ¿cómo se vence? Porque allí, ¿cuántas veces entraba en el bloqueado y habían muerto todos? No sé si en heroica gesta, que también probablemente, pero ya por un mero hecho de sobrevivir, porque caer en manos directamente del rifeño era que te cortaran los genitales y te los metieran en la boca.
En la boca, correcto.
Nadie dice, bueno, pégame un tiro, ¿no? Pégame un tiro. Tú y yo nos pegamos un tiro antes de caer ahí, ¿no? Ese claro, tipo de pactos de hermandad, ¿no? Que te lleva directamente a la muerte, porque es la muerte más dulce en relación a aquella otra horrible que crees que te espera.
Correcto. Pues todo eso es una pena que en los libros, por falta de tiempo, por falta de interés del que lo edita, no se refleja. Porque de esa forma tú consigues que a los alumnos les cale mucho más lo que están estudiando, se lo llevan más a lo que ellos conocen, a lo personal. Consigues que les cale mucho más.
¿Cuánto tiempo le ha dedicado usted a esto fuera del horario lectivo o lo hacía coincidir con las clases?
Yo he intentado, sobre todo las explicaciones, dedicarlas en el horario lectivo, pero sí es verdad que ellos por las tardes sí le han dedicado mucho tiempo. Le han dedicado mucho tiempo porque han tenido que elaborar materiales, han tenido que crear unos productos finales que al final es lo tangible que se presenta en el concurso, pero le hemos dedicado bastante tiempo.
¿Qué otras veces ha participado usted? ¿Con qué otros temas ha participado usted ahí? Porque me han dicho que no es la primera vez.
Sí, yo soy reincidente, como decía un compañero tuyo, me ha dicho que ya era reincidente. Pues el año pasado, con el otro instituto de aquí de Huelca Lovera, el cura Valera, trabajamos el arma submarina en España, porque coincidió ese año que España acaba de votar el nuevo submarino, el S-81.
¿Sí?
Y fue una buena oportunidad de sacar a Isaac Peral a la palestra. Entonces nos centramos en la historia del arma submarina en España, pues desde que Isaac Peral era el primer submarino torpedero. Y anteriormente nos centramos en el aniversario, el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano. Entonces estuvimos trabajando a Magallanes y, y al Cano durante todo el curso.
¿Le manda lecturas?
Sí.
¿O
sí
se las sugiere?
No, yo se las mando. Nosotros obligatoriamente todos los trimestres nos leemos un libro. Este año le he mandado a Benito Pérez Galdós, le he mandado a Trafalgar.
¿Qué me dice?
Sí, nosotros vamos a... Algunos me odiarán, pero luego hay otros que consiguen cancelar la lectura. Pero este año, este trimestre, están con Trafalgar, de Benito Pérez Galdós.
Estaba leyendo algo sobre alguien, un coetáneo de Pérez Galdós. Decía que era un tío muy pagado de sí mismo y que creía... ¿quién era? Este Pío Baroja hablaba muy mal de él porque decía, no entiendo cómo este tipo puede describir tanto algo de sitios donde no ha ido, y eso está muy mal, hay que ir a los sitios para poder describirlos, porque este lo hace con tanto detalle que parece que ha estado allí, pero él no ha estado, y eso está muy mal, decía Pío Baroja del este, quejándose, y bueno, y algunos detalles más de este hombre que iba con una gran bufanda y un hombre alto, me parece que era un hombre bastante alto este hombre, y bueno, algunos detalles que son muy interesantes de cómo se movía por la vida, ¿no? Un hombre que, en fin, se ganaba muy bien la vida con la literatura. Sí. Bueno, los episodios nacionales estábamos hablando.
Episodios nacionales son, vamos, yo los pondría en lectura obligatoria, pero casi todo en la ESO. Tienes tiempo para que se los lean, porque luego tienes Bailén, tienes La Vuelta al Mundo en la Fragata Numancia, tienes libros de todo tipo que, de una manera muy divertida, acerca lo que fue ese histórico, a través de personajes, de vivencias, de romances, de gestas, pues cuenta un episodio emblemático de la historia de España.
Sí, sí. Un tipo muy castizo. Otro detalle que me estaba acordando es que cada vez que salía del perímetro de Madrid, él decía que fuera de Madrid no había nada y no le interesaba nada lo que había fuera de Madrid. Cuando andaba con alguno de sus, en fin, compañeros o amigos, y llegaba a los límites y llegaba ya parte de huerta o parte de campo, inmediatamente se daba la vuelta y volvamos a Madrid inmediatamente, volvamos. No le gustaba, era un tipo curioso. Entonces usted les manda un libro cada mes.
Cada trimestre.
Un libro. Ya, y siempre son de historia.
Sí, claro. Es lo que yo les doy y... Sí. Por ejemplo, para el segundo trimestre tenemos... Que ya este año tengo cuarto de la ESO, vamos a tratar la Primera Guerra Mundial. La segunda, pues les mando Sin Novedad en el Frente, que también es un libro muy bueno, una crítica a la Primera Guerra Mundial. Y...
Qué maravilla.
Otro año lo he hecho y les gusta.
Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, ¿y cómo ha sido eso? ¿Usted ha ganado siempre el quinto centenario, el tema del submarino? Por cierto, le pregunto, ¿el S-81, cree usted que tiene futuro el S-81?
Yo espero que tenga futuro. Con el trabajo que ha costado echarlo al agua, yo espero que tenga futuro. Bueno, ahí, la semana pasada se votó también el S-82, el Narciso Monturión. Que bueno, yo espero que tenga futuro porque es el futuro de la industria naval en España. A día de hoy es lo único que puede salvarnos un poquito por ahí, creo yo. Sí. Yo espero que tenga futuro y sobre todo pues que se renueve el arma, que tengamos unos materiales apropiados para la Armada. Yo espero que sí.
Es que creo que además, no sé por qué, si era por temas políticos, algunos acuerdos de venta... Creo que se han ido al traste en estos últimos meses o años, por no sé por qué razones. También se ha pospuesto tanto, se ha ido retrasando tanto. Es que, claro, un arma que empiezas ¿cuándo empieza el S-81 a ponerse sobre plano y hasta que finalmente se vota?
Por
lo mejor 10 años o 15.
Tardó mucho porque 15. Hubo problemas de tamaño, tuvieron que readaptar...
Sí.
Hubo varios problemas y eso retrasó mucho la entrega del primer submarino.
Sí, tuvieron que redactar el lugar donde...
Ha costado mucho dinero, yo creo que a España le ha costado mucho dinero el primer submarino, pero bueno.
Bueno,
nuestro país es así, hay que entenderlo y hay que quererlo como es.
Bueno, entonces, a ver, vayamos al premio. Les preguntaba si ha tenido premios anteriores con Trafalgar o el tema Trafalgar, el centenario de la Vuelta al Mundo o el arma submarina. ¿Ha tenido antes algún premio o este es el primero?
No, este es el tercero. Con los que te he dicho anteriormente también ganamos. Sí. Y con otro también, en otra modalidad de bachillerato, se llama Joven Investigador, que hace un trabajo de investigación. Que un alumno mío se centró la arqueología subacuática española también ganó. El premio era una semana en el Juan Sebastián Elcano, en el barco, navegando con ellos.
¿Y cómo lo consiguió?
Pues la verdad que el alumno se volcó muchísimo, porque era un trabajo, era de segundo de bachillerato, era de Palomares, Santi, un crack. Hizo un trabajo muy parecido a lo que ya se hacía en la universidad, los trabajos que se hacen en la universidad, de investigación histórica, metodología, algo en lo que no están acostumbrados los de bachillerato, y le quedó bastante bien, la verdad.
O sea, un chico de Palomares de 14 o 15 años se monta una semana o un tiempo en el Juan Sebastián Elcano y le trae a usted una crónica o le trae a usted un estudio sobre eso.
El trabajo lo hizo antes, que es lo que le permitió ganar el premio. Vale. Claro, y el premio fue, el galardón fue una semana en el Juan Sebastián Elcano navegando. Y yo con él, también hay que decir.
Ah, usted también.
Yo me fui con él.
Nos va a hacer la muy larga esta entrevista, me la pone usted difícil. Voy a, claro, no puedo seguir más tiempo, pero con él sí voy a hablar un poco y quizá le llame también a usted y que nos cuente cómo fue esa semana en el Juan Sebastián Elcano. Hombre, estas cosas de la comarca no suelen ocurrir todos los días, ¿verdad?
Pues yo encantado de que otro día podamos seguir charlando y yo creo que mi alumno también, aunque este año creo que está en China estudiando con una beca, pero yo creo que podemos hacer alguna videollamada o alguna llamada internacional y contactar con él.
Muy bien. ¿El premio en qué ha consistido esta vez?
Esta vez, el galardón que le han dado a los alumnos.
Sí, por este último premio.
Sí, bueno, pues le han dado 2.500 euros a repartir entre todos los que han hecho el proyecto y luego la entrega de premio en Madrid, que el premio se lo da la ministra de Defensa.
Ah, muy bien. ¿Los chicos son los mismos de otros años o estos son nuevos?
No, estos son nuevos. Al final, como yo también he ido cambiando de instituto, yo soy de Rubio, pero me he ido moviendo mucho por los institutos de la zona, pues he tenido la suerte de contar con diferentes alumnos en diferentes institutos.
Hay un poco de mal sabor de boca al final cuando usted dice, qué lástima, estas criaturas, no las que usted está trabajando, sino el conjunto de los educandos de España, qué lástima que no se trabaje con esta juventud de otra manera. ¿Tiene usted ese sabor de boca?
Yo sí lo tengo, amargo. Sí. Es triste que un docente lo diga, pero yo sí lo tengo. Pero porque yo creo que al final el problema no es algo de los alumnos ni de la familia, no, es algo mucho más profundo. Yo creo que al final las leyes educativas, la forma en la que se quiere educar, hace que no se saque todo el potencial de los alumnos, porque los alumnos tienen un potencial increíble. Increíble.
Pues claro. Como todos los niños, claro.
Claro. Lo que pasa es que muchas veces le hacemos creer que no lo tienen o que no son capaces. Y cuando tú los motivas de verdad y cuando te ven con ganas, ellos te siguen. Te siguen y se motivan. Claro. O sea, hay que escapar un poco de tanta ley educativa, tanta rigidez, tanta burocracia y centrarse en ellos. Que la educación es más sencilla de lo que nos intenta imponer desde arriba.
El maravilloso descubrimiento de que el móvil te puede ayudar en un momento determinado para algo que no sea solamente mandarle un WhatsApp a un amigo de si vas a estar luego, sino una consulta histórica de profundidad, ¿verdad?
Claro, sí, el móvil ha venido para quedarse, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pero se le puede dar una utilidad diferente a la que ellos muchas veces hacen. El móvil se utiliza más que para ver Instagram y redes sociales. Claro. Hay bases de datos, hay documentales, hay documentos. Acceso a bibliotecas a las que tú no podrías ir por la lejanía y las tienes a golpe de ratón o de pantalla.
Juan Jesús, permítame agradecerle muchísimo lo que usted hace. Caballero. Dice usted que no es especial y evidentemente sí lo es. Creo que todos nos hemos dado cuenta. Usted no sería especial si todos fueran especiales, porque entonces ya no serían especiales.
No.
Ocurre que usted destaca por algo. Perdón.
No, yo no soy especial ni soy diferente. Yo creo que todos los compañeros que tengo aquí en la Albujaira, y no es por quedar bien, son increíbles también. Al final, cada uno en su campo pues intenta hacerlo lo mejor que puede y
bien.
De lo que hace.
Bueno, todos hemos tomado nota de todo, de lo que usted dice y de lo que la impresión que se han llevado, seguro. Así que quedémonos con esa palabra de hombre sencillo y humilde, de todos somos buenos. y a cada cual vaya poniendo a cada cual también en su sitio. Muchas gracias, así estoy muy amable, le agradezco mucho, no sé por qué le quiero, no, sí lo sé, pero esto no se puede explicar, porque yo usted no lo conozco, pero yo le quiero. Entiéndame
porque
que
somos de aquí de Almería, todo, bueno, entiéndame... al final en la experiencia tiene eso.
Bueno, yo entiendo, usted entienda que yo le quiera, ¿de acuerdo?
Yo se lo agradezco.
Muchas gracias, señor Oliver. Muy
amable. Nada, muchísimas gracias.
Gracias por lo que hace con los críos. Nada. Muchas gracias. Muy amable.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitos Almagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Perdona, ¿el centro?
Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Uh-huh. Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hola, José María Martínez de Aro, ahora sí, es que antes le he saludado, pero era otra persona la que estaba al teléfono, pero ahora bueno, sí está usted.
Cambio la voz según me conviene.
Ya lo sé, Es usted el profesor de la Albujeira, que ha conseguido que su curso gane un premio regional por un trabajo sobre alucemas. ¿Qué le parece?
Ah, magnífica gesta.
¿Qué le parece eso? Eso es oro colado. Sí, señor, con la Armada Francesa.
Y además, con un éxito que España recuperó posiciones en el RIF y finalmente terminó en una paz en Marruecos.
Sí, sí, señor.
Un gesto que todos los españoles tendríamos que poner en valor.
Qué lástima, decía este profesor en algún momento, dejaba entrever, y también le preguntaba yo, qué lástima cómo se deja pasar todo este tiempo de gloria al menos de rica historia, con un solo fin, el criticar a la familia, criticar a lo propio, no estar contento con nada de lo que uno ha recibido del pasado, es un poco triste eso también, ¿no?
Es muy triste que de alguna u otra manera la sociedad española venga asumiendo desde hace siglos y recreándose. Naturalmente, cualquier nación, cualquier colectivo humano tiene historias de éxitos y de fracasos, es evidente. Nadie va a acertar plenamente y nadie va a equivocarse eternamente. Pero España ha tenido éxitos y ha tenido muchos fracasos. Entonces, la naturaleza de los éxitos, como fue la batalla de Lepanto, la naturaleza del desembarco de Alhucemas, como algunas otras tantas que podríamos ponernos en el orgullo patrio, en el sentimiento de identidad de ser español. Eso ha desaparecido. Ha desaparecido porque no se han ocupado en los planes de educación de inculcarles una verdad histórica. Esto ocurrió. Y esto fue una gesta gloriosa cuyo eco llegó a todos los confines del mundo. El mundo árabe, por supuesto, porque el conflicto era con un país árabe, y el mundo occidental, porque España, con la colaboración de la Armada francesa, ponía fin a una guerra sangrienta con una victoria y una estrategia militar muy notable que quedó de ejemplo para almirantes y generales que en años y siglos después han venido tomando el desembarco de Alhucemas. Es un modelo. Eso lo añado yo, si no lo ha dicho el profesor.
Sí, lo hemos comentado, es que porque Normandía, bueno, Normandía se planifica en base a esa idea, a ese...
Sí, señor.
Fórmula,
Normandía,
esa fórmula.
Se planifica estudiando la estrategia del desembarco, de la acción en tierra posterior. Sí, señor. Muy bien, señor Sánchez. Sí. Estamos informando como corresponde a nuestros oyentes.
Pero fíjese qué alegría, aunque estoy viniendo a hablar de política, que a mí yo es lo que quiero, que me hable de política, pero no me sustraigo, no puedo evitar preguntarle a usted por qué alegría esos chavales de...
No perdemos cada ocasión que se encuentre para poner en valor lo que es nuestro. Sí, que es nuestro. Fueron nuestros abuelos, tatarabuelos, fueron ellos. ¿Por qué no decirlo? Sí, ocurrió. ¿Por qué no decirlo? Nosotros participamos de ese orgullo y participamos de la derrota de Trafalgar también, porque fueron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Pero hay que decirlo todo y no la parte triste y negra de la historia. Esa es mi manera de ver las cosas.
Fíjese usted cómo el profesor Juan Jesús Oliver, que es el que ha dirigido a estos chicos, cuando vas hablando con él, percibes perfectamente el entusiasmo del grupo de chavales que podían haber pasado sin tener ningún tipo de pista o de idea sobre eso, porque en los libros no está, o si está es muy vagamente, y llegan a hacer un trabajo tan profundo que la Armada Española, a nivel nacional, el Ministerio le acaba dando, a través de la Armada, un premio nacional a estas criaturas de aquí, de Huerca Lovera, con 14 años, porque han hecho un trabajo cojonante.
Pues muy merecido, digo yo, y además aprovecho la ocasión para felicitarles a todos ellos y al profesor que ha orientado ese trabajo. Hay que felicitar este tipo de cosas, porque si esto, la juventud y la que nos suceda, va ignorando las cosas se entierran en la desmemoria y parece que no hubiera ocurrido nada. Y sí, ocurrió. Así que hay que ponerlo como este profesor ha hecho, muy encomiable labor con sus alumnos. Enhorabuena a todos de mi parte.
Fíjese usted, la propia historia familiar, si no te interesa, que te va a interesar otra cosa. Pero la propia historia familiar está llena a veces de, bueno, casi siempre de claroscuros, ¿no? Es normal, es la vida del hombre. ¿Cómo enriquece él o cómo fortalece la forma en la que uno encara la vida el tener, el ser consciente de dónde viene? ¿Cuáles son los lugares, las situaciones que han tenido que vivir, enfrentarse, perder o ganar aquellos que le antecedieron? ¿Y cómo se enfrentaron ante circunstancias a veces alegres y a veces penosas? Y que uno es hijo de ellos, ¿no? Y habrá tantas cosas que se pueden establecer paralelismos con lo que ya vivieron y de cómo y cómo actuaron, que quizá por aquello de la genética también te ves en ti mismo reaccionando de la misma manera. Hombre, yo no creo que eso de ser la sensación de pertenencia pueda ser algo malo. La sensación de pertenencia a alguien, a algo, de otra forma, ¿quiénes son tus antecesores? Tú cuando te presentas en un sitio, lo primero que te dicen es tú quién eres y lo que usted quién es y lo que uno responde, soy hijo de tal e hijo de cual y provengo de tal. Es decir, eso es lo que hace uno, lo primero.
Bueno, voy a añadir algo, señor Sánchez. Me ha gustado mucho que usted, sin saberlo yo, no podía saber que ha estado usted dedicando un espacio a estos jóvenes y que intervino el profesor. Voy a decir algo que ellos no pueden saber. Yo lo sé porque cuando era yo un joven estudiante me gustaba hablar en Garrucha con la gente mayor. Yo tenía una predilección por irme a hacer compañía a personas que entonces tendrían 90 años y entonces contaban historias que de alguna manera a mí me interesaban. El relato oral se llama el relato oral. Bien, el desembarco de Alhucemas, que fue en 1925, enroló a un marinero de Garrucha, a un hermano del tío fundidor. Así me lo contó un navegante de Garrucha, que se llamaba José Rodríguez, le decían el orejo de apodo, cuando vino, volvió a Garrucha después de 44 años de ausencia, siempre en la mar, cobrando la guardia de otros marineros y las vacaciones para poder mandar a su casa cada mes más dinero. Cuando vino, vino a conocer a su hijo que se casaba, Antonio Rodríguez, amigo mío del alma. Vino el tío José el Orejo, y cuando su hijo lo vio en el avión y bajó a tierra, llevaba un saco marinero en la espalda y iba tambaleándose. Me contó a mí el hijo que lo estaba esperando para que conociera a la que iba a ser su mujer. No la había visto desde que nació, a su padre, creyó que estaba borracho. Esta anécdota conviene mucho que la oigan porque es curiosa. Andaba tambaleándose y él creía, mi padre ha tenido que beber antes de venirse para el impacto de conocerme a mí que me voy a casar. No, no estaba borracho. No sabía andar en tierra firme. No sabía andar.
Andaba como en el barco.
Andaba marcando los pasos según el bamboleo del barco. Bien, llegaba Garrucha, que hablaba muy mal el garruchero, y el español hablaba casi todo en inglés. Él había embarcado en la marina inglesa. Bueno, un día hablaremos de él, porque lo hundieron en el estrecho del Canal de la Mancha. Lo hundieron a su mercante. Pero él me contó que le quisieron enganchar a él como marinero de reenganche para Alhucemas, y él dijo que no. Él dijo que no, él tenía un contrato con una compañía inglesa muy importante. Pero uno que estaba con él, que era el fundidor, entró como marinero de reenganche y participó en Alhucemas.
Ay, por Dios. Y ya más detalles no sale.
No sé más detalles.
No le iba a contar el señor mayor aquel, no le
iba
a contar.
La única persona que vivía en Garrucha cuando yo era niño se llamaba Isabel la fundidora. Los garrucheros que me estén oyendo lo saben perfectamente. Y esa mujer murió soltera y sin descendencia. Podía haberme contado la historia de su tío, sería su tío o su hermano, pero no. Pero el tío José Rodríguez, que te digo que llegó allí pues muy mayor, y yo iba a hablar con él y me contaba historias de su vida en el mar, pues me dijo que a los marineros profesionales los quisieron reenganchar, porque era una armada mixta hispano-francesa y pagaban bien. Pero él no quería perder el contrato, porque ya llevaba 16 o 18 años fijo, y no quiso. Pero el fundidor sí fue. Por eso me corresponde contarlo hoy aquí, ya que usted ha nombrado el desembarco de Alhucemas.
Luego no se sorprenderá usted que allí donde va le reciban solo amigos y gente sonriendo y dándole abrazos, porque es que tiene siempre una palabra y un recordatorio de algo y de alguien, de un pueblo, de un sitio, de un rincón de esta comarca, siempre en la punta de la boca.
¿Sabe usted qué pasa, señor Sánchez? Hay quien se ocupa de jugar al golf, hay quien se ocupa de jugar al ajedrez o de lo que sea. Yo no me ocupo nada más que de procurar enterarme lo mejor posible de lo que ha ocurrido en los pueblos de mi comarca, en España también, pero en los pueblos de mi comarca. He cogido información de periódicos antiguos, de la gente mayor, he recogido unas leyendas, a lo mejor que la familia conocería y yo también. Y esto que le digo, la pena es que no haya habido, cuando me lo contó el Orejo, algún descendiente del fundidor en Garrucha, para que yo hubiera ido a que me aclarara qué pasó de aquel hombre. No lo pude hacer, porque ya le digo que había muerto Isabel la fundidora, que sí, era conocida así. Entonces, no tiene mérito de mi parte, porque me he dedicado a eso. Es como quien se dedica a cualquier cosa, al final de los años resulta que puede hacerlo bien. Pues yo he procurado hablar con tanta gente que tenía historia por contar.
Claro.
Es una de ellas.
Claro, por esa misma razón no habría nunca maestros de la pintura, porque todos serían maestros o dignos de no siempre, o de la literatura, o no sé, de la escultura, de la ingeniería, o siempre hay alguien que tiene un mérito, pero llega un poquito más lejos que los demás, ¿no?
Mire usted, además voy a decir un aspecto emocional para todos los españoles. Los españoles estamos heridos en nuestro orgullo, heridos en vidas de muchos españoles jóvenes que murieron en el Barranco del Lobo, sí, que murieron en la Guerra de África, cuando Abdelkrim se levantó con las tribus rifeñas, les tendió una emboscada y hubo una sangría espantosa. España estaba humillada, además de derrotada. Esa sensación de derrota cundió en la política española, cundió de manera cierta, y tuvo mucho que ver en la proclamación de la primera dictadura del general Primo de Rivera. Lo añado. Pero emocionalmente, por los periódicos que yo he leído en la hemeroteca de ABC y de los periódicos antiguos, El Heraldo, todos los que había una sensación en la sociedad española de derrota, de tristeza, de desánimo. Fueron miles y miles de jóvenes españoles que murieron en aquella guerra. Bien, sin embargo, el desembarco de Alhucemas nos restituyó el ánimo como sociedad. Nos restituyó, de alguna manera, el sentimiento de que España contaba algo en el mundo y tenía una armada y unos soldados y unos jefes militares capaces de recuperar todo lo que se había perdido. Pues esa es la parte que añade aquella gesta de la Armada Hispano-Francesa, que restituye a España entre las potencias con cierta dignidad y muestra su capacidad y heroísmo de todos los que participaron en el desembarco, incluido el marinero de reenganche Garruchero.
Hay quien, con frialdad, y yo no le voy a quitar la razón, observa todo esto en la distancia, con poca emoción, y no entendiendo que la gente común, la gente normal, eso no quiere decir que este otro sea extraordinario, pero la gente común necesitamos cosas que nos hagan sentirnos parte y poder además añadirlo en letras de oro como parte de la historia nuestra, como nosotros formamos parte de todo eso. Y eso viene ligado a las Fuerzas Armadas en unas ocasiones, la bandera española, el himno, las cosas que uno puede presumir de su país, que seguro que el de enfrente también, pero que las nuestras son mejores. En fin, tampoco sin entrar en la tontería, pero es que ¿cómo demonios eres parte de algo? No sé, es como si los defectos de tus sobrinos o de tus hijos o de tus tales estuvieran todo el día señalados por ti. Algo habrá en tu familia que te gustará y que desearás y que podrás poner incluso hasta dándole un poquito de imaginación, colocándolo por encima del vecino, no sé, sin faltar a nadie tampoco, ¿no? Pues este tipo de cosas que es muy propia del ser humano, casi no las quieren quitar a veces con una frialdad que es insultante. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que matamos a más que nadie? ¿Qué pasa? Que no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Viéndola de una forma frívola y llevándotelo a la raspa y quitándole toda la carne, ¿no? Que efectivamente hace que un país sea un país y que alguien se sienta a gusto y no sé. Quizá me lío demasiado cuando cuento estas cosas.
No, yo participo de la opinión como personal que me he dedicado al estudio y a la divulgación de ideas y de pensamientos. Yo participo de la opinión que está extendida en todos los países civilizados, en todos los de Europa y otros cuantos que no sé dónde estarán, pero que ocurrirá lo mismo. Los ciudadanos tienen que conocer las sombras y las luces de su propio pasado. Tienen que conocerlo para entenderse ellos mismos, para entender por qué su padre y su abuelo pudo hacer aquello o no lo hizo, para entender qué ha ocurrido hasta llegar a nuestros días. Tienen que conocer las sombras y las luces de nuestro pasado, pero tienen que de verdad conocerlas sin ningún malicia o sospecha, sino tal como fueron. Mire, cuando yo le hablo de la crónica de Alhucemas, que le da el detalle, es que después de que me hablara el tío Orejo, me fui al archivo de Blanco y Negro, que está en el edificio Serrano del ABC en Madrid, y leí todas las crónicas del abuelo de Alberto Ruiz Gallardón, que era el periodista destacado en África. El cronista de guerra era el abuelo de Alberto Ruiz Gallardón. Lo doy como más detalle. Unas crónicas magníficas. Me leí por 20 o 30 crónicas del Barranco del Lobo, donde relata una sangrienta batalla con tantos españoles heridos que luego hicieron escarnio. Las tropas de Abdelkrim mutilaron cadáveres para robarle anillos que llevaban en los dedos. Sí. Cosas así ocurrieron, sí, según el abuelo de Ruiz Gallardón. O sea que esto no es historia, esto es la prensa. Sí. Y luego leo el desembarco de Alhucemas. Me lo leí. Había unas 9 o 10 crónicas hasta el momento en que se proclama la victoria. Entonces, yo tuve esa curiosidad. Es verdad que yo he estudiado periodismo y mi vocación es esa. Pero, por encima de todo, soy español. Podía ser veterinario, podía ser lo que fuera. Pero la primera condición es que soy español. Y a mí sí me interesa saber qué ocurrió y por qué ocurrió.
Sí, a mí también. A mí también. Bueno, pues, bueno, y junto con... Es que hubo muchos destacados allí. Uno de ellos, usted lo ha dicho, el padre de Ruiz Gallardón y...
Sí, estaba el abuelo.
El abuelo, Indalecio, sí. Prieto, tiene unas crónicas que estaba escribiendo para un diario, creo que era vasco, el diario, sí. O asturiano, no sé si vasco o asturiano. Sí. Y lo tiene luego, además existe el libro, yo lo tengo en casa y lo leí hace mucho tiempo.
Sí, yo no lo tengo, yo me lo leí directamente en blanco y negro, pero no, sí, no lo leí el libro.
Muy interesante. Bueno, José María, fíjese qué agradable a veces dejar la política un poco de lado, aunque de fondo esté en todo lo que hemos dicho hay una crítica de fondo al sistema actual de educación, ¿verdad? Por no tener en cuenta cosas que sí tiene don Juan Jesús Oliver, el profesor, este insigne profesor del Instituto Albujeira, que ha llevado ya en tres ocasiones a sus alumnos de 14 años, distintos en cada curso, a llevarse el primer premio que da la Armada, hablando de la vuelta al mundo, del quinto centenario y la vuelta al mundo, hablando de armas submarinas a partir de Peral y en esta ocasión con este tema de Alhucemas.
Fíjese. Ole y ole, porque eso a mí me infunde ánimo.
Sí, señor. Un abrazo, cuidarse.
Un abrazo fuerte.
Adiós. Y estos son los titulares antes de marcharnos.
Se los resumimos a continuación. La Asociación Amama Almería, que es la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama, ha confirmado, tal y como señaló el delegado de Salud, que no hay constancia de afectadas, ni en la comarca ni en la provincia, por ese fallo de información detectado en el cribado de cáncer de mama. No obstante, pone a disposición de cualquier mujer que pudiera estar afectada un teléfono que se atiende 24 horas al día, el 619-099-441. Y un sanitario dice que los médicos de Huerca Lovera están condenados a dormir en un colchón en el suelo durante las guardias. Es la crítica que ha publicado el doctor Miguel Ángel Moro en la propia página de Facebook del delegado de Salud. El médico califica de vergüenza las condiciones en que desarrollan el trabajo, donde la sala de juntas es consulta médica y dormitorio a la vez, y exige la construcción de un nuevo centro.
Hay que decir que el delegado no ha borrado en su Facebook este comentario. No le ha dado un like, pero no lo ha borrado. Ahí lo mantiene.
Correcto. Más temas sanitarios. El consultorio de la barriada Antusa de Aljarí, cerrado temporalmente para realizar una inspección técnica del edificio. El ayuntamiento ya ha encargado un estudio del inmueble para realizar una reforma que permita instalar el despacho de farmacia y otros posibles servicios. El Faro de Garrucha busca un nuevo dueño, una joya con vistas al mar que sale a subasta. Se trata de una parcela de 4.500 metros cuadrados. La Asociación Vera Playa Azul ha criticado la falta de transporte público durante el último día de feria. Dicen que no había autobús ni taxis y señalan que es responsabilidad del ayuntamiento garantizar la comunicación entre los núcleos de población de la ciudad, al menos en época festiva. El Gobierno ha autorizado más dinero para el AVE entre Vera y Pulpí. Se trata de un nuevo contrato para la instalación y mantenimiento de la línea aérea y sus sistemas asociados en el tramo Lorca-Almería. Inversiones que llegan hasta Pulpí y hasta el municipio de Vera. Carboneras ha comenzado esta mañana las obras de reforma de las avenidas de Garrucha y Almería, una de las inversiones más notables de las últimas décadas en este municipio. El Ayuntamiento de Turre, va a llevar el próximo pleno la aprobación de un convenio para delegar a Diputación la gestión de depuración de sus aguas residuales. Un convenio que no solo debe suscribir el Ayuntamiento de Turre, sino los demás municipios que se van a beneficiar de esa depuradora que se está construyendo viviendo en Mojácar. La mayor parte de los municipios de la comarca van a recibir ayuda económica de la Diputación para luchar contra el virus del mosquito del Nilo. Los ayuntamientos de Arboleas, Vedar, Garrucha, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí, Taberno, Turre, Vera y Zurgena van a percibir 1.150 euros cada uno. Son los ayuntamientos que han pedido esta ayuda, el resto no la ha solicitado. Y una clase de cuarto de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Albujeira de Huerca Lovera gana el primer premio de la Armada 2025 por su recreación del desembarco de Alhucemas, un importante pero desconocido momento de la historia militar de España. Y por último, ya recordar que del 24 al 26 de octubre Garrucha celebrará el sexto Festival de la Gamba Roja, una joya del mar que se convierte en la gran protagonista de un festival gastronómico que también incluye otras actividades. Un evento organizado por la restauración local, empresarios y emprendedores de Garrucha con ayuda del ayuntamiento.
Gracias, Catina. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Catina. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Salomé. Gracias, Javier Irigaray. Ellos hacen esto, este informativo. Le preparan toda esta cantidad de noticias que ustedes escuchan a diario. Es que un día, es que no fallan un día, como pueden ver. Así que muchísimas gracias. Hay también una deuda, en cierta manera. Están haciendo su trabajo, hacen bien, pero hay una cierta deuda de aquel que sin contribuir en nada simplemente recibe un servicio extraordinario, que es una radiografía lo más exacta que pueden estas personas, este grupo, hacer de la comarca cada día. Muchas gracias a estas cuatro personas, son excelentes compañeros. Gracias, y ustedes mañana podrán volver a disfrutar gratis total este asunto. Hasta mañana, adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.